En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
5.000 personas, 5.000, que se dice pronto, esperan en la localidad francesa de Calais un camión al que empotrarse para cruzar el Eurotúnel y plantarse en el Reino Unido. Son los hijos de las guerras de África, cuyos conflictos se han recrudecido en los últimos tiempos y han provocado mayores olas migratorias hacia el norte. Francia y Reino Unido, los dos viejos enemigos históricos europeos, se encuentran ahora ante un desafío común y nada fácil: hacer frente a esa marea humana que trata de pasar a sus países. Las migraciones forman parte de la esencia misma del hombre como ser social que es. Aparte de que uno decida en un momento marcharse de donde está para probar fortuna en otro lugar, las comunidades también se han movido desde el principio de la historia. ¿Por qué surgió la primera civilización en Mesopotamia? Porque fue donde el hombre encontró, tras un largo viaje, las mejores condiciones naturales para desarrollar su potencial, a las orillas del Tigris y del Éufrates. Ya saben que en esto de la inmigración hay mucho tópico, lugar común, y da pie a un debate maniqueo. Acuérdense de los papeles para todos, que de forma imprudente se ocurrió en este país un buen día. Y siendo imposible eso, pues la legalidad está para cumplirla y hacer posible el desarrollo de una comunidad. No por ello debemos dejar en la estacada a personas con rostro de carne y hueso que llevan tatuado el dolor de la miseria, el hambre y la guerra. Nada del humano me es ajeno, dijo el filósofo, y así debe de ser. Calais puede convertirse en otro Lampedusa, y no se puede consentir. El hombre se seguirá moviendo mientras en unos lugares anide la pobreza y en otros haya posibilidades de seguir adelante. Nosotros un día fuimos emigrantes, salimos de un país arruinado por una guerra entre hermanos y nos hicimos residentes en países que nos acogieron. Hay que cumplir la ley, por supuesto, pero hay que mirar frente a frente a los ojos un problema real que no se solucionará solo con el palo y la deportación. Por más que deporten, volverán a venir. No tienen nada que perder. Sus historias personales son dramáticas, su horizonte vital no pasa más allá de la amanecida y de una puesta de sol. Y esto no parará. O nos damos cuenta y entendemos que más de medio planeta no puede ser sojuzgado por la guerra y la hambruna, o estaremos sacando cadáveres de las aguas indefinidamente. Cadáveres que volverán a regenerarse los hijos que allá dejaron y que intentarán conseguir lo que sus padres no lograron.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, bueno, buenas madrugadas, vamos a dejarlo ahí. Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, 4 y 9, 3 y 9. Aquí estamos en este jueves 30 de julio de 2015, penúltimo día del séptimo mes del año, a punto ya de torcer el mes más caluroso del año, con buenas noticias, porque aseguran que van a bajar un poquito las temperaturas, aunque, ojo, que determinados lugares de España están amenazados por las tormentas y el granizo, granizo que ya ha estado presente esta pasada tarde en algunas localidades del Levante, sobre todo Castellón, granizo del tamaño de una piedra de huevos de gallina. Después, a las 5, nos lo contará el Rey del Tiempo en el repaso que haremos a la previsión de este jueves 30 de julio, que viene marcado también por esta, bueno, reflexión, esta lunería que queríamos hacer al inicio de este programa, y es lo ocurrido en Calais, donde hay cerca de 5.000 personas entre Francia y Reino Unido pasando e intentando pasar el Eurotúnel para llegar al Reino Unido. Un sudanés ha muerto esta pasada madrugada al intentar hacerlo, arrollado precisamente por un camión. El drama de la emigración, que sigue siendo, y de la inmigración, que es la misma cara de una, son mismas caras de una moneda, y que desde luego representa uno de los grandes problemas a los que se tiene que enfrentar el llamado mundo civilizado, mundo desarrollado. Bueno, estaremos juntos hasta las 7, echando el ratito, como nos gusta, con ustedes aquí, poniendo en marcha este país, porque este país trabaja, se levanta, no para en verano. Eso que dicen que no, eso, algunos que por puro vicio se van de vacaciones, pero los que estamos aquí amarrados a la silla, al micrófono en este caso, usted al volante, el otro a la jeringuilla, el doctor, la enfermera, al por endoscopio, la jeringuilla, está usted amasando pan a esta hora de la madrugada, pues bienvenido, amigo. Ya saben que tenemos un club de los currantes, que vamos ya por los 40 y tantos miembros en menos de 2 programas, o sea que a partir de las 5 y pico nos pondremos con ello, que tenemos a Cresten, que le hemos presentado nuestra mascota de este año, que es el Cerdito Valiente, y que estaremos, como les digo, hasta las 7, y en esta primera hora vamos a tener una hora, además los jueves, de contenido al máximo. Les voy a presentar a un nuevo colaborador, a Pedro Antonio Morejón, que nos hará entender la economía al desnudo. Estará por aquí Jesús Bastante, hablaremos de mitos con pies de barro y comenzaremos con las historias de la tecnología de nuestro querido Maese Mejía. Todo ello, como digo, en una hora plena, repleta de contenido para aprender, enseñar, deleitando, que decían, como siempre recordamos, los clásicos. Pero empezamos todos los días con música. Hoy no podía ser de otra manera, después de esta lunería, que con Don Juan Valderrama y El Emigrante.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina y hecha con nardo y a mí, rezaré pa' que me ampare y aquella que está en Sahín. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante a más en la vía, yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera y a mi virgen de Sahín, y un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante a más en la vía, yo podré olvidarte. Yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña, y en mi pecho me estandarte con los colores de España, con mi patria y con mi novia y mi bien de Sahín y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir.
Ahí estaba Don Juan Valderrama, para empezar. Uno se le pone hasta el vello de punta todavía escuchando su voz inconfundible. Bueno, tenemos un correo electrónico que es enmarcha@onda0.es, un Facebook 2 para ser exactos, al cual pueden sumarse, el grupo de oyentes El Verano en Marcha o la página En Marcha, y un Twitter que es @en_marcha. Por aquí aparece ya el primero de nuestros invitados, Maese Mejía y sus historias de la tecnología.
En Marcha, Onda Cero.
Bueno, pues ya saben que nos gusta en este tiempo de radio veraniego, estival, aprender siempre. Este programa es una mixtura de entretenimiento, aprendizaje, información, y para eso nos rodeamos de los mejores profesores, magíster que tenemos, y un gran profesor, ha sido nombrado hasta director de instituto, del Sefarat, del Instituto de Educación Secundaria Sefarat, nuestro querido amigo profesor de tecnología, Julio Mejía, ¿cómo estás, querido amigo? Buenas tardes, buenas madrugadas, mejor
buena
dicho.
Buenas madrugadas, don Javier.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí disfrutando del veranito este caluroso que siempre nos hace en Toledo, que horroroso. No hay manera de quitárselo encima.
Horroroso.
Todos los años decimos lo mismo, somos un poco pesados, pero...
Usted que es profesor de tecnología, ¿la tecnología no ha dado con la clave para quitar este horrendo calor?
No, del ambiente no, lo único que se ha podido hacer, o sea, del ambiente exterior me refiero, lo único que se ha podido hacer ha sido inventar los aparatos de aire acondicionados, que yo creo que sin ellos, pues yo creo que es que ya casi que no se puede vivir.
Yo creo que el aire acondicionado, en algunos lugares de España... Vamos, hablo de España porque estamos en España básicamente, pero es que es artículo de primera necesidad,
sí,
es de primera necesidad.
Yo creo que ya sí, ¿eh? Yo creo que ya es raro la casa que no puede, que no, que, por lo menos desde Madrid hacia abajo, ¿no?
Es increíble.
Sí. Lo del cambio climático al final será verdad.
Va a ser verdad. No va a ser cosa del primo de Rajoy.
No parece ser. No, yo que no era mucho lo del cambio climático, pero al final me va a terminar convenciendo.
La experiencia es la madre de la ciencia. O sea que... Bueno, con Julio, saben los habituales del programa que nos gusta hacer incursiones en la tecnología, en cómo nos cambia la vida, nos han ido cambiando la vida pequeñas personas, pequeños personajes anónimos que probablemente no han tenido el reconocimiento que debieran, pero que precisamente en este tiempecito queremos hacérselo. Hoy vamos a hablar de Aaron Swart, que es nuestro primer protagonista, nuestro primer invitado, y yo no sé, bueno, si probablemente es un poco la senda, ¿no?, que vamos a seguir esta de buscar sobre todo identificar a aquellas personas que nos hicieron la vida un poquito más agradable.
Sí, ese es el objetivo de esta sección que empezamos ya, este es
el tercer año, tercera temporada.
Mis notas y ya tenemos la tercera temporada. Y cuando se lo comenté a usted, yo creo que de lo que se trata es precisamente eso. Yo creo que tenemos dos objetivos. El primero es dar a conocer personas que nos han cambiado la vida muy significativamente y que no están en el acervo cultural español, que somos más del Greco, del Quijote, que está muy bien, de Velázquez, de la pintura, de la literatura, el arte. Yo creo que eso está muy bien. Pero yo creo que en España nos hemos olvidado de otra parte del arte muy importante, que es la parte de la tecnología.
Sí.
Y yo creo que también todas las personas, cuando se habla de cultura en España, se habla un poco de lo que acabo de comentar. Pero no se habla si alguien conoce o ha conocido o sabe quién es Mónico Sánchez, que es una persona extraordinaria, que hablamos con él del año pasado.
¿Sabe usted que a raíz de aquel programa que hicimos, el País sacó una doble página?
Efectivamente.
Nuestro inventor piedrabuenero.
Claro, decía, un paisano nuestro, pues un señor que conquistó América pues a un nivel pues parecido a Nikola Tesla o muy cercano a Nikola Tesla y a Edison, que estamos hablando de los dos más grandes inventores, pues compartió espacio con ellos en una exposición en Estados Unidos. Un señor que no sabía nada de inglés y se planta primero en Inglaterra, después se marcha a Estados Unidos y se codea con los más grandes inventores de no solo de la época, sino de la historia.
Ese es
un ejemplo, ¿no? Y dar a conocer también a Juanelo Turriano.
Gran inventor toledano.
A Ida Lovelace. En fin, yo creo que esa es una de las cuestiones. Y la segunda es rendir homenaje a estas personas que han dedicado su vida a sus inventos y que luego han repercutido en nuestra vida. Yo creo que esos son los dos objetivos de esta sección tan interesante, creo.
Sí, señor, porque aprendemos cosas que damos por supuestas, pero que a veces no nos hemos preguntado. Y hoy, pues como ejemplo, empezamos, como les decía, con Aaron Swart. ¿Quién es este señor, Aaron
Swart?
Este
señor es una historia trágica. Es una historia trágica para empezar. Estos cinco programitas, cinco semanas que tenemos por delante, pues vamos a contar una historia trágica súper interesante.
Sí.
Y muy reciente. Es del mismo siglo, hace, pues nada, 10-15 años. El 11 de enero del año 2013 ocurrió un trágico suceso en el domicilio de Nueva York de Aaron Swart, que durante más de un año y medio, este joven de 26 años había estado sometido a una angustiosa presión por parte de la oficina de Boston de la Fiscalía de los Estados Unidos. Pero vamos a empezar por el principio de la vida de Aaron Swartz, que nació en Chicago el 8 de noviembre del año 1986, justo pues hacia finales ya del siglo XX. En el año 2000, y con tan solo 14 años, Aaron contribuyó al desarrollo de la primera versión del estándar RRSS, que es la sindicación realmente simple en español. Esto lo conocerán nuestros oyentes porque tiene en cualquier página de internet prácticamente que uno entre, sobre todo si es de noticias, de blog, de actualidad, pues tiene un iconito de color naranja con unos arcos de circunferencia de color blanco.
Sí.
Entonces haces ahí un clic y puedes dar tu correo electrónico para que las webs de noticias, cuando se actualicen con noticia nueva, pues te envíen al correo electrónico un mensaje de que se ha actualizado con tal o cual noticia. También hay apps o programas como Feedly o antes Google Reader, que ya Google lo cerró, donde tú ibas suscribiendo y ibas haciendo pues, deportes, ibas haciendo secciones. Y me quiero suscribir a la web del país que comentaba antes de deportes, o a la web de Onda Cero de la parte deportiva, o de las noticias, o de España, o de Castilla-La Mancha. Entonces te va enviando y tú tienes un lector, es una aplicación, un lector, donde vas acumulando todas esas novedades que se van publicando en las páginas que son de tu interés. Este señor lo hizo con 14 años. No lo hizo él solo.
¿Con 14 años?
Con 14 años, sí, sí.
¿14 años?
14 años.
Madre mía.
14 años.
¿Qué hemos hecho nosotros con nuestras vidas, magia? ¿Qué hemos hecho nosotros
cuando
con nuestras
vidas? Cuando uno lee estas cosas y lo aprende...
Madre mía.
La verdad es que se lo piensa. ¿Esto qué facilitaba? Facilitaba eso, la lectura de las noticias, de la actualidad, de blogs. No solo estoy hablando de las páginas web de los periódicos tradicionales de Internet, sino de otros blogs pues, que interesan a través de los viajes, de la tecnología, del arte, de lo que sea. Eso facilitaba la lectura, lógicamente. Pero esta fue solo su primera contribución a la tecnología de Internet. Más adelante, solo 2 años después, con 16 años, contribuyó a diseñar las licencias Creative Commons, que es una organización sin ánimo de lucro cuya oficina central está en Mountain View, en California. Esta organización lo que hace es compartir y ofrecer diferentes tipos de licencia para compartir contenidos. Es un poco la oposición, entre comillas, al copyright. Entonces, mediante este tipo de licencias, él fue creando las bases junto con otras personas de cómo se podían compartir evitando el asunto de los copyrights. En este momento y cuando estaban diseñando estas licencias Creative Commons, conoció a un profesor de la Universidad de Stanford que se llama Lawrence Lessig, que fue una persona bastante importante en su vida. Posteriormente, pero solo 1 año después, fundó una empresa llamada Infogami que se fusionaría con Reddit, que es un sitio muy, muy difundido y muy popular en Estados Unidos, no tanto en España, no tanto en Europa, pero sí mucho en Estados Unidos. Y es un agregador de noticias. Es lo que aquí en España es Meneame. Es decir, pues es la idea original, pues la tuvo Aaron Swartz con otros con otras personas, fundar Reddit. ¿Qué es en Reddit? Pues las personas van leyendo una serie de noticias, las van calificando, les van dando una serie de puntuación y van apareciendo las páginas cada vez más arriba, según los votos, pues van apareciendo más arriba o más abajo de esa página. Y entonces, pues ayuda también a la difusión de noticias, a las que se consideran más importantes o más interesantes para los usuarios. Es una especie, ¿no?, de red social, una especie de red social de noticias. Y aquí quiero hacer este punto y esta reflexión a los oyentes, porque como todos estamos viendo, la vida de Aaron Swartz desde muy, 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 muy jovencito, lo que él tenía muy bien en la cabeza y muy metido en la cabeza y muy arraigado dentro de él es que Internet lo que facilitaba era la difusión de contenidos, la difusión gratuita.
De conocimiento, sí, sí.
Eso estaba muy dentro de él, a pesar de que, como ya he dicho, muy juventud. Y así lo refleja pues los RSS, las Creative Commons, el Reddit, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene el punto de inflexión en la vida de Aaron Swartz. El 19 de julio del año 2011, entonces contaba con 25 años, todavía no los había cumplido,
25 años.
Aaron Swartz fue arrestado por descargar en septiembre del año 2010, de forma ilegal, 4,8 millones de artículos de la base de datos JSTOR, que es Journalist Storage, es un almacén de publicaciones periódicas allí en Estados Unidos, que es una asociación sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, pero que sin embargo, para acceder a esa base de datos de conocimientos científicos y tecnológicos, científico me refiero a todo el amplio espectro, de medicina, astronáutica, etcétera, etcétera, hay que pagar y hay que suscribirse.
Y él lo hizo de forma que no hubiera que pagar ni suscribirse.
Claro, él se conectó dentro del MIT, porque él estaba estudiando en el MIT en Estados Unidos, en Boston, en el estado de Massachusetts. Y entonces se conectó, sin que nadie se diera cuenta, de forma ilegal, entró en un cuarto donde estaban algunos servidores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se conectó, como sabía mucho y tenía mucho conocimiento de todo tipo de redes de Internet, se conectó a esos servidores, entró dentro de la página de JSTOR y se descargó 4,8 millones de artículos. Con la intención de difundirlos y de pues ofrecerlos a la comunidad de forma gratuita, porque ese conocimiento, él entendía que ese conocimiento lo que hacía era beneficiar a la humanidad y que ese conocimiento, que había estado en muchas ocasiones, y esto es muy importante, subvencionado y pagado por los estamentos públicos, a ciertas asociaciones o a ciertas personas o a ciertas universidades. Sin embargo, esas investigaciones, ese conocimiento se acotaba y solo se podía acceder a aquellas personas que tuvieran el dinero o otras entidades, universidades, uh-huh, que tuvieran el dinero para pagar ese tipo de cosas. Y él era lo que estaba en contra. Él quería un Internet libre. Él quería una Internet libre.
Socialización del conocimiento.
Correcto, correcto. Mm. Pero aquí Estados Unidos y la Fiscalía del Estado de Massachusetts quiso dar una lección. Uh-huh. Una lección,
un golpe de efecto,
claro, sí. Porque estábamos en la época, esto ocurre en el año 2011, hace 4 años y medio, porque estamos hablando del 19 de julio de 2011, pues eso, 4 años, estaba muy aquello de, sigue estando, ¿no?, toda la concienciación social que teníamos de estar en contra de la piratería.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces ahí Estados Unidos pues quería dar una lección. Así que de esta forma la fiscal del distrito de Massachusetts, Carmen Ortiz, uh-huh, le impuso unas acusaciones que podían conllevar hasta $1,000,000 de multa y, ojo, 35 años de prisión. Y este día para...
Que no es moco de pavo.
Que no es ningún moco de pavo. Uh-huh. Comenzó el calvario de Aaron Swartz. Uh-huh. El estado de Massachusetts optó por retirar los cargos contra Swartz y J. Store tampoco pidió que se persiguiera, ¿no?, uh-huh, a este joven tecnólogo. Sin embargo, la fiscal siguió manteniendo la acusación de los delitos federales. Y ahí es donde estuvo el problema, que le acusaba esta señora Carmen Ortiz de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal imprudente a un ordenador protegido y daño. Las familias y los amigos de Swartz tuvieron claro desde el principio que el gobierno de Estados Unidos, como decía antes, pues quería dar una lección a su costa. La presión a la que se vio sometido Aaron Swartz fue tan grande, ¿sí?, desde aquella fecha hasta principios de 2013, pues que no pudo soportar esa tal. Yo creo que ahí confluyeron en Swartz dos cuestiones. Principalmente esa presión, ¿no?, del miedo que podía tener, pues es el pago de esa cantidad de dinero y además que pesaba sobre la posibilidad de una condena de cárcel, sobre todo eso. Y por otra parte, pues que a él no le cuadraba de ninguna manera que cómo era posible que él lo que quería era difundir el conocimiento para que todas las personas pudieran, a partir de las investigaciones de otros, con el conocimiento de otros, quisieran seguir progresando. Él, eso yo creo que ahí le produjo una conexión, pues que le llevó a suicidarse esa mañana, como yo decía, del 11 de enero del año 2013, con tan solo 26 años. Swartz por entonces era, ya a partir del año 2010-2011, era un personaje muy conocido en Estados Unidos porque fue un activista muy grande contra las leyes antipiratería de allí de Estados Unidos, que se llaman la sopa y la pipa. Son nombres que aquí en España no suenan así, pero así. Era muy conocido por el profesor este que he dicho yo, Lawrence Lessig, pero también, por ejemplo, por Tim Berners-Lee, que es el padre, es el inventor de la World Wide Web. Es uno de los padres de Internet, de
los tres W's.
De la posibilidad de que la información se transmita entre los ordenadores de un servidor y podamos navegar con un navegador. Este fue el drama, con 26 años solo. La verdad es que se ponen los pelos de punta. Antes de leer las frases que dijeron Tim Berners-Lee y Lawrence Lessig a raíz de su muerte, pues yo les recomiendo a los oyentes, si tienen ahí a mano, se lo apunten ahí en el móvil, un documental que está hecho en inglés, pero traducido y subtitulado, que se llama El Chico de Internet. Si lo buscan en YouTube, El Chico de Internet, uh-huh, Aaron Swartz, es 1 hora y 45 minutos, es un poco largo, pero se puede ver un par de veces o tres, y la verdad es que cuenta toda la vida de Aaron Swartz, sobre todo a partir, lógicamente, de este episodio que acabamos de contar. A raíz de su muerte, Tim Berners-Lee dijo: Aaron está muerto. Caminantes del mundo, perdimos a uno de nuestros sabios. Hackers por derecho, perdimos a uno de los nuestros. Padres todos, perdimos a un hijo. Lloremos. Esto dijo Tim Berners-Lee, ¿eh? Ojo. Que no es cualquiera, sino es uno de los padres de Internet. Y su amigo Lawrence Lessig, con el que colaboró para desarrollar las licencias Creative Commons, como comentaba antes. Aaron era un amigo muy querido para todos nosotros y una inspiración para mí, para muchos de ustedes. Nuestras oraciones están con sus padres y los que supieron de su amor. Pero todo lo que construimos para siempre sabrá el producto de su genio.
Ahí queda, con 26 añitos.
Uh-huh. Una verdadera desgracia, la verdad.
Sí, cierto.
La humanidad se ha perdido pues a un genio.
Recomendamos, por tanto, El Chico de Internet,
uh-huh, y ahí verán un documental fantástico.
Bueno, pues historias de la tecnología, de cómo vamos avanzando, de cómo lo vamos contando, de cómo hemos llegado acá. Hoy Aaron Swartz, uno de los precursores de la gran aldea global, que es esto del Internet. Maese Mejía, como siempre, un placer.
Igualmente.
Disfrutar de su sabiduría, amigo.
Muchas gracias, Javier. A usted
vamos
también.
Vamos a apretar el botoncito, que estamos en época de en tiempo de tecnología. Manolito, dale el botoncito. Ahí está el botoncito, 4:31, 3:31 en Canarias. Con Maese Mejía iremos conociendo a algunos de los protagonistas de esas historias de la tecnología. Y les decía que hoy debuta, les presento a un nuevo colaborador. Vamos a ver si somos capaces de a estas horas de la madrugada clarificar y que nos dé, nos arroje algo de luz a lo que queremos contar en esta sección que se llama Economía al Desnudo.
Ponte en marcha con Onda Cero.
En Onda Cero, no es el primer año que lo hacemos, pero como nos gusta volver a ello y como, en fin, lo que mueve el mundo es lo que mueve, bueno, hay quien dice el amor, la pasión, que también lo mueve, la música probablemente, pero el Bill Metal también nos preocupa, evidentemente, el Bill Metal. Entonces vamos a hablar de economía, hacemos una sección de economía, pero como nos gusta mucho en este programa, troceadita, Economía al Desnudo, como Eva. Así lo hemos traído con de la mano de alguien que les digo que no solamente es que sepa mucha economía, que eso, hay muchos economistas muy prestigiosos, muy, muy elaborados, muy acabados, que lo saben todo, que lo prevén todo y luego se equivocan, que es el destino final del economista, equivocarse fundamentalmente.
No seas malo, tampoco
es eso. Como todo en la vida. No solamente que sepa mucha economía, sino que lo explica muy bien. Y esa es la cuestión principal por la que Pedro Antonio Morejón, que es director del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha, nos va a acompañar estas madrugadas de Onda Cero. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Encantado de saludarte nuevamente. Vosotros. Les presento, ya le digo, una auténtica lumbrera económica de nuestro país y alguien que explica muy bien la economía y, sobre todo, pues que queremos aprender con esta sección que le llamamos Economía al Desnudo aquí en marcha, donde vamos a tocar pues los palos fundamentales, ¿no?, de una economía. Porque luego Pedro dice que la economía, la macro, ¿no?, la macroeconomía, es una micro, ¿no?
Hombre, en el fondo es un cuerpo, está constituido de pequeñas células y si un diente te duele, pues la verdad es que está todo el cuerpo sufriendo, ¿no?
Claro.
Voy a pedir un pequeño perdón, es la primera y única vez que lo voy a hacer porque no vamos a intentar frivolizar la economía, uh-huh. Es una cosa muy seria, pero por eso, porque a veces es muy serio, lo que vamos a hacer es llevarla a un terreno más llano, más desenfadado.
Ahí vamos.
Yo creo que la entrada musical pues ya nos
vamos a dar un golpe.
Nos pone el escenario, bueno, efectivamente.
Sí.
Entonces, lo que vamos a intentar es eso, que cosas que aparentemente son muy complejas, pues veamos que no es así. Y que el ser humano lleva gestionando todas estas cosas de las que vamos a tratar a partir de ahora de manera muy natural. Uh-huh. Y hoy que vamos a hablar de financiación, que
toma parece ya.
Que es una cosa que empiezan los telediarios los noticiarios y los titulares de los periódicos y, no sé, Grecia, y estamos rodeados de noticias a veces no muy buenas de financiación. Pero vemos que en el fondo es muy básico y muy sencillo. Y a lo mejor aplicando sentido común elemental, pues podemos no meternos en complicaciones que luego tienen que luego hay que pagar.
Bueno, financiación, ya solamente esa palabra, yo creo que nos echa para atrás, porque una de dos, o lo escucha efectivamente, como dice Pedro, lo escucha en el telediario y ya dice, voy a financiar, o cuando dice, voy a pedir financiación para mí, que ya, bueno, que eso ya es terrible, ¿no? El hecho de verle la cara al señor banquero, al señor cajero, para pedirle financiación. Bueno, me dice Pedro, lo planteamos, dice, el mito de la financiación, ¿sobra o falta capital?
Fíjate, has mencionado al banquero.
El banquero.
Es que hablar de financiación,
si
la entidad financiera parece que no es financiación. Y ese es el primer mito que me gustaría romper.
Bien.
Sobre todo España es una sociedad enormemente bancarizada. Parece que en cuanto hablamos de financiación tenemos que plantearnos una reunión con la entidad financiera de turno. Y la verdad es que en el mundo no es así. De hecho, no debería ser así. Y de hecho, mi primer elemento sobre la mesa es, necesitamos financiación. ¿Necesitamos financiación para todo lo que la pedimos?
Ya.
¿Necesitamos ir al banco, tanto como vamos?
Uh-huh.
Y quizás si preguntáramos a nuestros padres nos dirían, al banco, yo nunca fui a un banco. Es decir, utilizaba un elemento de financiación muy básico, que es la autofinanciación. Tú puedes comprar, sobre todo en el ámbito del consumo, lo que puedes comprar. De hecho, para el consumo habría muy pocos ámbitos en los que un ciudadano de a pie debería acudir a la financiación. Probablemente la vivienda, probablemente. En todo lo demás...
¿Y el coche?
Que es el peor, bueno, es el peor de los negocios, es el peor de los negocios.
Bueno, el coche, es una ruina total.
Es una ruina total, porque además, en cuanto sale del concesionario, ya vale la mitad.
Una ruina total. Yo creo que hay el menos de todo. Es decir, a veces al consumo y al pequeño inversor, a esa startup que arranca, el primer consejo que se le tiene que decir es: no necesites financiación. Arranca con lo que puedas. La financiación en exceso puede ser la que tú no deberías tener encima de la mesa, embota los sentidos. No te hace ser todo lo innovador que debería ser. Tú, si tienes deseos de comprarte tal producto de consumo, aguántate y cómpralo cuando puedas. La financiación hace que al que puede comprárselo le salga siempre mucho más barato,
¿sí?,
que al que no puede, que ha tenido que acudir a financiarse.
Ya.
Eso es un elemento muy básico, que probablemente que si me está escuchando un banquero o tal, me dirá, ¿qué
al río,
este hombre?
Al río
mañana. Pero lo cierto es que un primer consejo para una sociedad sana es la no financiación. De hecho, el mundo anglosajón se financia bancariamente casi en contraposición a la nuestra. Es decir, en España hay casi un 75-80% de financiación que proviene del mundo de entidades financieras, de bancos, mientras que en el mundo anglosajón es al revés.
Es un 20%,
es la familia, son los amigos, eres tú, y siempre hay un complemento, evidentemente. Pero yo creo que la no financiación es el antídoto al exceso que probablemente se puede dar en los ámbitos, sobre todo, de consumo. La financiación, además, nos lleva a otro mundo también muy interesante, que es el de la política monetaria, que es la que lo gestiona. Si nos fijamos en nuestra sociedad tan complicada, se ha elegido la política más básica, más elemental, el dinero y el tipo de interés del dinero.
Sí.
La política monetaria se ha constituido como se da la caña con la que desde la política se intenta pescar, se intenta conseguir resultados. Porque es muy básica, porque es muy elemental. Y porque además todo el mundo reacciona rápidamente a ello. Y ahí viene mi siguiente consejo. Y es, fijaros, cuando nosotros estamos en un mundo en que todo se capitaliza, aparece un concepto también muy, muy de andar por casa y que está ligado a la demanda y al consumo, que es la inflación. La inflación es un elemento monetario con el que convivimos y que, sin embargo, también grava especialmente a aquellos que...
Al pobre.
Es curioso.
La inflación es el impuesto del pobre.
Y además al que ahorra, al que, bueno, pues hace sus ahorrillos.
Y la inflación, por si alguien no lo sabe.
Y es un impuesto.
Es la subida de precios.
Es una subida continua de precios.
Correcto.
Una subida continua de precios que hace que temermen tus recursos. Entonces, el elemento financiero nos lleva a cederle al Estado una política muy potente, que es la monetaria, muy básica, muy elemental, no hace grandes cosas, te da dinero, te lanza dinero al mercado o gestiona para que suba el tipo de interés o además te introduce una desconfianza, lo decían los bares antiguos de hoy no se fía, mañana sí.
Sí.
Pero claro, mañana es hoy y al final nunca te fías, ¿no? El elemento de la desconfianza es un sobrecosto que tu padre, si te prestaba dinero, no te iba a cobrar nunca. Tu padre no te ponía una prima de riesgo a ese dinero que te adelantaba para completar y que tú compraras el piso. La entidad financiera o los estados se la ponen. Y ahí aparece esa desconfianza. Desconfianza es un elemento connatural al mundo de la financiación. Ajá. Nadie se fía.
Nadie se fía de que se lo vayas a devolver.
Y eso me ayuda a decir, bueno, pues porque acudes a la financiación, o sea, a lo mejor no es imprescindible. No necesaria financiación en cualquier caso. Dos, darnos cuenta que hemos cedido al Estado una herramienta muy potente, pero muy, muy básica, que es la política monetaria.
Que es darle al billete,
que es darle al billete.
A la maquinita.
Que genera, si me paso, un elemento, un impuesto enormemente injusto, que es inflación, que afecta al rico y al pobre.
Pero fundamentalmente
al pobre. Y fundamentalmente al pobre.
Al pobre, claro.
Y además es... mira, la economía es una ciencia muy poco científica. Si los colegas me oyen dirán, bueno, que echen a este hombre rápidamente.
Sí, sí.
Es una ciencia muy sociológica y muy psicológica. Sí. Y además de la confianza que ya hemos mencionado, aparece la ilusión. La ilusión, que es la del mago que te hace ver que aparece una paloma.
Tú sabes de dónde viene la palabra ilusión, ¿no? De iluso.
Luego te voy a responder con una teoría muy interesante. Pues la ilusión está muy ligada a la economía porque es un concepto, además, absolutamente ortodoxo, se llama ilusión monetaria. Que es pensar que no estás entrando en la trampa. Pensar que estás contento poniendo dinero, depositando dinero en un banco porque está dando un 1% y estás pensando que te darán un 1%. Hmm. Pero resulta que la inflación es el 3% y estás perdiendo todos
dinero,
los años
estás perdiendo
un 2%.
Dinero.
Sí, y estás satisfecho. Esa ilusión en el mundo de la economía, ilusión monetaria, también es muy utilizada. Y a veces hace que al ciudadano le equivoquen o quieran engañarle. Y tú me dices, ilusión es...
De iluso.
Pero fíjate, y ahí aparece de los penúltimos comentarios. Los economistas que intentan, bueno, pues hacer un poco más complejo su léxico para que no parezca básico.
Para que no se entienda.
Inventan una expresión que se llama las expectativas racionales. Como diría mi hija, tócate un pie. La expectativa racional básicamente es que tú no eres tonto, que aprendes. El ciudadano aprende, pero aprende el ciudadano, aprende la señora pensionista que no ha estudiado jamás economía, pero que la han engañado una vez. Y el tendero la ha engañado dos veces. Y la tercera ya no va a ese tendero, porque sabe que le mete una pera que no está en buenas condiciones. Las expectativas racionales hacen que nuestra sociedad moderna, muy comunicada, en estas gestiones de política monetaria a veces muy impactantes, te lanzo enormes cantidades de dinero, el Banco Central sube, baja, el ciudadano aprende. Y pica una, y pica dos, pero no pica tres veces. Y anticipa los resultados. Y por tanto, junto con la confianza o desconfianza,
sí,
el primer riesgo se basaba en ello, aparece esta otra ilusión monetaria, al cual tú puedes engañar un poco al ciudadano, pero el ciudadano aprende y ya no comete el siguiente error. Por lo tanto, el ámbito monetario, que yo personalmente insto a que no acudamos en exceso porque a veces no es necesario, dos, es demasiado simple y el ciudadano lo aprende con cierta rapidez. Y las sociedades complicadas o complejas como la nuestra, que cede la política monetaria, y fíjate, ya no a nivel estatal, sino al supraestatal, como es el europeo en este caso, rápidamente reacciona. Y los ciudadanos a pie, los que vamos por la calle y nuestras madres, son capaces de aprender. Incluso hay teorías, como te decía, que lo han modelizado con las expectativas racionales, que básicamente era eso que te decía, de que uno ciudadano aprende y que no es tonto. Y por lo tanto, la variable monetaria ligada a la financiación probablemente sea de los elementos que nuestra sociedad un poco más antigua gestionaba mucho mejor. Controlaba mucho más el volante del coche. Dependía más de la gestión de sus propios recursos. Y yo creo que hay que volver un poco a ello. Probablemente nuestra sociedad vaya tendiendo a una menor bancarización. De hecho, se están poniendo de moda en el ámbito de la inversión los business angels.
Los crowdfunding.
Imagínate que tú tienes 10.000 euros y ¿por qué lo tienes que dar a un banco para que te den 1,3%? Claro. ¿Y por qué no te arriesgas porque conoces y lo inviertes?
Inviertes.
Es ese formato de inversión, de capital riesgo, que se escapa un poco de la financiación, es la otra cara de la moneda y que probablemente en los próximos años veamos en España que vaya creciendo.
Invertir, que en este programa cuidamos mucho el lenguaje, que también es darle la vuelta. O sea, que aparte de poner, es decir, invertir, pues eso, le damos la vuelta y buscamos otro lugar donde poner, en este caso, los huevos en la cesta, que es otra expresión que uno lo ha sacado, pero muy de Pedro Antonio Morejo. Bueno, ¿algo más, amigo?
Pues mira, ya por concluir, nos quedará en otro programa, atacaremos otra política instrumental, como es la política fiscal. Están muy conexionadas. La inflación, de hecho, que tiene su arranque en el mundo monetario, es un impuesto y, por tanto, nos lanzará la otra. Pero eso me permite pues dar ese pequeño último consejo, y es que, ligado al mundo de la financiación y del consumo, a veces se olvida una vertiente, que es el depósito de agua, de sangre para que el cuerpo funcione, que es el ahorro. En unos momentos en los cuales prácticamente la rentabilidad del capital es mínima, y que hay una fuerza, una tendencia natural a todas las administraciones a incentivar el consumo, a veces podemos tener el riesgo de no cuidar el ahorro. El ahorro no lo tienen los bancos, el dinero lo tienen los ciudadanos. Y esos ciudadanos son los que puedes animarles y fomentar el ahorro, que es el manantial para la inversión. La inversión probablemente es el elemento que desarrolla las sociedades. Tú sin inversión realmente no puedes desarrollar un futuro esperanzador. Y el manantial son los recursos ahorrados. Es un difícil equilibrio. Sé que ahora mismo la economía está en un punto en el cual el consumo doméstico tiene que arrancar. Pero cuidado, la otra cara de la moneda del consumo es el ahorro. Y el ahorro lo tienes que mimar y no lo tienes que penar. De hecho, los excesos de restricciones, incluso más fiscales, lo veremos en otro momento, hace que el ahorro huya.
Salga despavorido,
salga.
Corra.
De hecho, los grandes problemas en algunos países que todos conocemos es cómo el ahorro, el dinero es muy miedoso.
Y sale corriendo.
Y sale corriendo. Además, sale corriendo a toque de un intro en el ordenador. ¿Eh? No hace falta llevarse maletines. Ahorro, consumo, financiación, todo es un paquete muy interesante.
Bueno,
que dejamos que el que nos escuche.
A darle vueltas.
Le dé vueltas.
A darle vueltas. Bueno, pues apasionante, economía al desnudo, con todos los ropajes quitados para tratar de llegar al nervio y tratar de entender estas grandes decisiones, esto que nos, porque la política se ha vuelto ya economía por todas partes. Querido amigo, un placer y nos encontramos en las madrugadas.
Hasta la próxima oportunidad.
Un fuerte abrazo. Tres y cuarenta y siete. Espero que les haya resultado interesante. Saludamos, por cierto, a todos los amigos que están en las redes sociales, a Santiago, Germán, a Florentino, a José, a Óscar, a todos los que ya están de pie, a Ángel también, y saludamos a quien también nos va a acompañar esta edición de En Marcha, que no es otro que nuestro querido amigo Jesús Bastante, para hablar de algo que también nos pone en las madrugadas de Onda Cero.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Con todas las valquirias metidas aquí en el estudio, un coro de 150 personas, una orquesta de 1.500 componentes, 200 trombones, 300 tubas, qué menos que se merece nuestro querido amigo, compañero y sin embargo amigo, conocedor ya de estas madrugadas, nuestro querido Jesús Bastante. ¿Qué tal, amigo?
Buenas madrugadas. Despierten, que vienen los nivelungos.
Bueno, en marcha, una edición más, que ya no sé cuántas van, ya he perdido la cuenta.
La quinta o la sexta.
No habíamos nacido prácticamente.
Y los jóvenes que estamos.
Bueno, estamos empezando, estamos para comernos. Bueno.
No lo descarte usted.
Bueno, con Jesús, que es compañero, ya saben que es editor de religiondigital.com, que es el principal portal de internet en el ámbito religioso de todo el mundo, en habla hispana.
En
habla hispana, efectivamente. Si quieren ustedes saber la próxima encíclica de Francisco.
Para el último programa. Si
correcto. Lo pueden tener. Pero bueno, con Jesús, este verano vamos a abordar un tema que nos ha gustado y que queríamos tratar porque hablamos mucho, ahora que Grecia está tan de moda, bueno, los mitos, leyendas, los héroes. Bueno, pues vamos a hablar de los héroes, de los mitos con pies de barro.
Con pies de barro, de esas personas, personajes, y no solo seres humanos, sino civilizaciones que, llegado el momento, parecía que iban a perdurar para siempre, que no iba a haber un poder capaz de echarlos abajo y que acabaron derritiéndose pues, como un azucarillo en el café, que usted y yo deberíamos habernos tomado antes de comenzar esta sección.
Sí, sí.
Esperemos no aburrir.
No, ni mucho menos. Es verdad que yo creo que la palabra mito, o los mitos, uh-huh, en realidad están condenados a derruirse.
Completamente. Un mito solo existe en tanto cual tiene un final. Si el héroe no muere, su ejemplo no queda para la historia. Si
exacto,
el villano tampoco no lo hace, tampoco. Por fortuna o desgraciadamente, los seres anodinos pues no engrosan los libros de historia. Que por otro lado, es cierto que que escriben los vencedores. Pero a la hora de hablar de ídolos con pies de barro, lo primero que he hecho cuando usted me propuso esta sección es irme a las fuentes.
Ajá, como buen
periodista. ¿De qué narices estamos hablando cuando nos referimos a mitos, a ídolos con pies de barro? Estamos hablando de los famosos de toda la vida, de, bueno, hablaremos también de deportistas, hablaremos de músicos, hablaremos de personas que lo tenían todo y que desparramaron, despilfarraron todo ese potencial. Pero, como decía, el término viene de mucho antes, viene en concreto del Antiguo Testamento. No es que yo trabaje en religión y quiera traer a
es que es así.
A colación. Es así.
Es que es así,
lo
que
sentimos,
le vamos a ver.
Lo sentimos, el arte, sí, la historia, sí, tiene muchísimo que ver
con la Biblia,
con lo religioso, y en este caso con el Antiguo Testamento. Estamos hablando del año 606 a.C. Usted y yo creo que no habíamos comenzado todavía programa de radio.
No habíamos nacido todavía.
Pero íbamos encaminados hacia ello.
¿Sí?
Y habla del famoso rey Nabucodonosor.
Hombre, claro que sí.
Que no es el rey de los Nabucodonosorcitos, estos personajes que veíamos en Barrio Sésamo, que vivían dentro de una planta en el jardín de, creo que era de Epi.
No, habita un friki dentro de nosotros.
Completamente. Es un... Podríamos hablar en otro año de otra sección con los personajes que no marcaron, pero bueno.
Sí, sí.
El rey Nabucodonosor, que era el mayor emperador de aquellos tiempos, tuvo un sueño. Ajá. Tuvo un sueño, tenía tremendas pesadillas que no le dejaban dormir. Y entonces mandó llamar a los mayores expertos de su tiempo, astrólogos, científicos, adivinos, de toda ralea y condición, para que interpretasen ese sueño. Pero ninguno se atrevía a adivinar lo que privaba del sueño al rey Nabucodonosor, y todos eran condenados a muerte.
Ajá.
Entre ellos, aunque no había interpretado ningún sueño, estaba el profeta Daniel.
Ajá,
que es uno de los grandes, de los cuatro grandes profetas del Antiguo Testamento.
Al que echaron al foso de los leones, ¿no?
Esto es. Pues antes de que le echan al foso de los leones,
sí,
Daniel pidió inspiración a Yahvé,
sí,
y este le dio una interpretación para el sueño de Nabucodonosor. Uh-huh. Le leo, porque hay que entender por dónde
van los tiros. A ver.
Nabucodonosor soñó con una gran estatua,
¿sí?,
con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de cobre, piernas de hierro y, ojo, pies de barro,
¿sí?,
que se desintegró por la acción de una piedra que rodó de la montaña e impactó contra sus pies.
Amigo.
Nabucodonosor no sabía de qué venía... de dónde venía ese sueño y de dónde venían sus pesadillas. Y Daniel le dio la interpretación. Daniel le dijo que él, que el monarca, que Nabucodonosor, era aquella cabeza de oro y brillante, es un rey poderoso, un rey que no tenía nada que temer, pero que detrás de él vendrían otros reinos de plata, algo menos duros, otros de cobre, y que finalmente, sin saber cómo, la más mínima curiosidad, la más mínima casualidad, podía acabar con cualquier tipo de poder. Esa piedra que caía sin que nadie la hubiera enviado, por arte de la naturaleza, si arramblaba con esos pies de barro, haría caer todo. Eso nos llevaba a pensar un montón de cosas. Primero, que es más importante la base de lo que pensamos. Y segundo, creo que es más importante, es denunciar los vicios de todo poder. Cuando estás encerrado en tu
muro mundo
de oro, de joyas, de privilegios, no te das cuenta que abajo, que sin el sostén de abajo, pues todos los imperios pueden caer. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia en todos los imperios conocidos.
Nabucodonosor. Que viene de Nabucco, Nabucodonosor.
Estamos escuchando a Verdi.
Verdi, efectivamente.
La ópera Nabucco, que tiene mucho que ver con el asunto que tratamos. Pero en el fondo yo he sacado la interpretación final de que todos, desde el más poderoso al más ruin, tenemos un punto débil. Tenemos algo
que... Por supuesto, talón de Aquiles también.
Talón de Aquiles. Exacto. Aquiles es un grandísimo,
héroe.
Un ejemplo del que hablaremos en episodios posteriores sobre... Cuando todo parece que está hecho, cuando todo parece que es perfecto, siempre hay algo que puede romperlo. Puede romperlo la avaricia, puede romperlo la corrupción, puede romperlo el azar. Y puede sobre todo romperlo el no estar continuamente pendiente de lo que sucede abajo, de lo que sucede en los pies. Esto también es muy actual hoy, cuando vemos que nuestros políticos, nuestros gobernantes, cada vez dicen pensar más en el pueblo, pero se ocupan menos de ese pueblo. Muy, muy de Revolución Francesa, muy, muy rusoniano.
de Aquiles, que es hoy podría ser como el talón de Cipras, que
no sé hasta
no, pero todo es muy actual porque...
No sé yo hasta qué punto quiere usted meterse en fregados políticos
en todos,
pero tiene muchísimo que ver todas las mareas, todo el movimiento como 15M que surge de la base, surge precisamente porque
de
los pies que siempre han sido maltratados.
La zona más sensible del cuerpo humano, probablemente. Que es lo que donde se apoya.
Y donde están, curiosamente, casi todas las terminaciones nerviosas. Claro. Si fallan los pies, probablemente falle todo el cuerpo. Esa es otra de las enseñanzas del sueño de Nabucodonosor y de la interpretación del profeta Daniel. Y nos hace pensar eso, que los que nos gobiernan, los que nos mandan, los que a lo largo de la historia han tenido alguna responsabilidad, que se tienten los machos, que se los aten, que se los vigilen, porque no todo está hecho nunca. Cualquier Exacto. cosa es posible. Cualquier imperio puede caer. Cualquier Roma puede desintegrarse.
Roma se desintegró después de 8 siglos.
Marco Antonio perdió todo lo que tenía por un amor fallido. Tenemos muchísimos...
Sansón perdió la fuerza a manos de Dalila en su...
Y en este caso era el pelo, pero Exacto. el pelo era un buen ejemplo de, de cómo esos pies...
Exacto.
No sé yo si estarían peludos o no. Tenemos que haber puesto alguna música del Señor de los Anillos para acordarnos de Frodo y de sus grandísimos pies llenos de pelos. Lo que queremos decir es que hay muchos factores que pueden hacer derrumbar imperios, personas, poderes y que hay que estar atentos.
Porque la clave siempre está en la persona.
La clave siempre está en la persona y en saber que todos somos responsables de todas las cosas que hacemos. No solo de las que hacemos para nosotros mismos, sino sobre todo de las que tienen repercusión. Usted mismo está concediéndome a mí aquí un espacio y cualquier... Yo no sé si responsabilizarme de los efectos que puedan llevarse en la audiencia, pero vamos a intentar que
pero me gusta, pies no sean me gusta la todo. Imagen bíblica de la piedra, que va al pie. La piedra simboliza también cualquier contingencia, es decir, cualquier contingencia que ataca a la base y que desploma todo.
Muchas veces las piedras son provocadas por la mala Exacto. acción de esa cabeza dorada, que no tiene en cuenta que su propio peso probablemente esté horadando la montaña en la que está encardinado y que de ahí puede salir un corrimiento de tierras y acabar con la base. Y otras veces es la...
Dígaselo usted al PP. A ver. Es lo que hay.
Estamos viviendo un momento político en este país muy interesante y en el que el sueño de Nabucodonosor tendría que hacer reflexionar a nuestros políticos profesionales y también a aquellos que están intentando llegar a la cúspide y que, desgraciadamente, como estamos viendo, están olvidando a aquellos que les sostienen y que les han hecho subir desde la base, que son todos los que estamos, bueno... embarrados en el fango. El fango también es un...
Hombre, una metáfora preciosa.
Y en los próximos días, pues, si usted me deja, pues hablaremos de distintos personajes y de distintas situaciones a lo largo de la historia, de la política, del deporte, del arte, de la historia de la civilización, acompañados por buena música y por nuestros oyentes y por usted, Javier, cómo no, sobre aquellos ídolos, mitos con pies de barro.
Que fueron todos, porque todos cayeron. Insisto, el destino final del mito es caer siempre.
Y el destino final de todo imperio, de toda civilización, también es transformarse. No hay que ver que la caída siempre sea un acto fatal, un acto fatídico, sino que en muchas ocasiones forma parte de la propia evolución humana.
Y de la propia naturaleza, efectivamente.
Dígaselo usted a los dinosaurios.
Exacto, por ejemplo. Bueno, querido amigo, que le espero en más ocasiones estas madrugadas para seguir hablando de esos mitos con pies de barro.
Traeré café.
Cuídese.
Buenas madrugadas.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz. En Onda Cero, en marcha con Javier Ruiz.
A las claritas del día les cuento que un diputado autonómico del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, ha sido cazado en una grabación de la trama púnica diciendo que él se había metido a diputado para tocarse los huevos. Así, tal cual, literal. Le faltó decir, para redondear el casticismo, aquello de a dos manos. El PP de Madrid ha anunciado su expulsión inmediata al entender que denigra a la clase política y a un partido en el que la gran mayoría de sus militantes y cargos públicos son honrados. Independientemente de la tragedia con tintes shakespearianos y hasta griegos que tiene el PP, un partido cuyo principal problema es que la corrupción lo carcome por dentro, sobre todo en zonas como Madrid o Valencia, el caso es que José Miguel Moreno ha puesto el dedo en la llaga de la parte más obscena de la política. Uno que ya lleva tiempo en esto conoce a cientos de alcaldes, concejales, diputados y hasta presidentes que se han dejado la piel, que han trabajado de sol a sol y que con sus errores y aciertos han ennoblecido el arte de la política, en el que siempre creí que hay más hermoso que trabajar por la polis, la ciudad, el país. Lo que ocurre es que la estructura política española, basada en unos partidos piramidales donde lo que cuenta no es el mérito sino el culto al líder, han dado paso a una clase ociosa que busca colocarse, cobrar y aparecer poco. Lo siento, pero es así. Hace un par de años aquí en Castilla-La Mancha se suscitó el debate de la reducción del número de diputados regionales. Cospedal los dejó a la mitad. Uno no vio mal aquella medida, independientemente de la argucia electoral que pudiera entrañar. Pero lo cierto es que existen muchos diputados en muchas asambleas, locales, provinciales, autonómicas, estatales, europeas, diputados duplicados, triplicados, algunos de los cuales solo se les conoce a la hora en que tienen que pulsar el botón. Manolito, dale al botoncito. Se agradece la sinceridad del diputado Moreno al insistir en su tocamiento de huevos, con perdón, pero así lo dijo, en horario laboral, para que de una vez entiendan nuestros dirigentes que el bolsillo del ciudadano no puede aguantar más la carga de algunas instituciones triplicadas y el número de personas que con dudosa productividad se dedican al mando de la cosa pública. Más que nada porque el mes que ahora termina, julio, que está acabando, viene en rojo en el calendario fiscal. Y uno escucha al huevón Moreno y dan ganas de salir a la calle con las manos en lo alto y los bolsillos vacíos vueltos al revés. La crisis no sirvió para optimizar los recursos de la propia política. Mala señal y peor síntoma.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, si se incorporan a esta hora, las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias, a la sintonía de En Marcha. Esto es Onda Cero, hasta las 7 la que vendrá, ahora la que vendrá al cine Lucas, más de uno. Estaremos juntos en un tiempo de radio en el que ya llevamos una horita, desde las 4, hemos echado un ratito creo que muy interesante, instructivo. Hemos aprendido tecnología, de economía, hemos aprendido historia también, que es lo que intentamos en este programa, tocar todos los palos posibles y también a esta hora meter una marcha más y contar y repasar los principales asuntos que van a marcar la actualidad de este jueves 30 de julio, penúltimo día del mes. Pero lo primero que hacemos a esta hora de la mañana, como siempre, saludar al rey del tiempo, David López Rey, meteorólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, dinos si es verdad o es una leyenda urbana eso de que van a bajar las temperaturas, querido amigo. A ver, que estamos con el alma en vilo. ¿Qué va a pasar y qué va a ocurrir?
Ya lo hicieron ayer, Javier, en puntos del norte y del oeste peninsular, sobre todo en la cornisa cantábrica, donde ayer el descenso fue mucho más notorio, valores entre 5 y 7, puntualmente 8 grados más bajos que los del día anterior. En fin, una bajada importante. No tan notoria en otros puntos de Castilla-León, de Extremadura, del oeste de Andalucía, donde la bajada ha sido de 2, 3, 4 grados. Aún así, la gente decía que sí, que se notaba un poquito ese ligero descenso en los termómetros. Y para hoy esperamos que esa bajada en las temperaturas pues se generalice mucho más en la península. Bueno. Por lo pronto, Javier, dejamos atrás un miércoles de cine, de película.
¿Por qué?
Porque las tormentas que se formaron ayer en el interior de la Comunidad Valenciana son propias del apocalipsis. Destaca la tremenda granizada que cayó en Castelfort, en la provincia de Castellón. ¿Mm? 24 litros por metro cuadrado.
¿Cuántos?
Javier,
¿cuántos?
44.
Uy, madre mía.
30 de ellos en una hora y 10 de ellos en 10 minutos. O sea, una intensidad de lluvia muy importante, muy intensa. Pero es que lo más llamativo no es eso, no es el aguacero en sí, sino el granizo, el pedrisco que fue del tamaño de huevos de gallina.
Madre mía.
Imagínate los destrozos que causó en esa localidad de Castellón, en Castelfort. También nos decía Jorge Gómez Reyes desde Villena, que también se ha formado un pequeño tornado, así lo comenta él, ahí en su localidad, en Villena, en Alicante, con una racha en su estación de 110 kilómetros por hora. Como te digo, Javier, un día marcado por eso, por la presencia de esta inestabilidad, sobre todo en el litoral mediterráneo. También llovió ayer en puntos de la cornisa cantábrica, pero nada que ver con esos diluvios y esas fuertes precipitaciones del este, como por ejemplo los 27 litros por metro cuadrado de Llanes, en Asturias, o los 16 de Burela, en Lugo. Y también ayer hablábamos de mucho calor, esas temperaturas máximas que se alcanzaron sobre todo en el sureste de la península, como los 41 grados de Carrión de Céspedes, en Córdoba, 40 compartieron Baza, en Granada, Santa Elena, en Jaén, Abla, en Almería, Andújar, en Jaén, y Alcalá del Júcar, en la provincia de Albacete. Esto todo son datos según la Agencia Estatal de Meteorología y según datos de los servicios meteorológicos. Llegamos ayer a los 32 grados en Arbancón, en Guadalajara, Valencia de Alcántara, en Cáceres 36, Pedro Muñoz en Ciudad Real 37, en Huelva Capital 38 y en Granada de Calatrava, también en Ciudad Real, 39, según nos contaban Álvaro Cerrada, Rodrigo Fernández, Álvaro Rodríguez, Ángel Luis Casero, Manuel Pablo Rodríguez y Desidero Gutiérrez. Uh-huh. Así que de nuevo gracias a todos esos espías meteorológicos. Pero es que no acaba la cosa.
No acaba ahí la cosa.
Poto, de Castuera, Valencia, Alcántara, Cañamero, Cartagena, Chiclana, la Frontera, Almadén, Sitges y desde la Vega del río Zújar. Así que gracias a Álvaro, a Gema, a Constanzi, a Andrea, a Mari Carmen, a Manolo, a Albert y a José.
Todo eso se puede ver en David López Rey, meteorólogo, que es el Facebook del Rey del Tiempo.
Toda esa KGB maravillosa de las meteorologías. Uh-huh. Bueno, todo eso lo que quería decir el miércoles.
Hoy jueves.
Vamos con el jueves.
Venga.
Arrancamos la jornada hoy, Javier, con cielos encapotados en toda la cornisa cantábrica, cielos plomizos, cielos tapados y con algunas lluvias en el País Vasco. También bastante nubosidad ahora durante las primeras horas de la mañana en todas las sierras del este. Y nos estamos ya alguna precipitación. La mañana se presenta soleada, o por lo menos con más rato de sol, en todo el centro y sur peninsular. Y también esperamos desde ahora, desde primeras horas de la mañana, cielos encapotados al norte del archipiélago canario. Uh-huh. Según va avanzando la jornada, Javier, toda esa nubosidad del Cantábrico poco a poco se va rompiendo, pero se han reactivando las tormentas, zonas del sistema del Pirineo, sistema ibérico, sistema bético, y atención porque es probable que hoy también veamos granizo en la hilera que va. Granada, Albacete, Cuenca, Alicante, Valencia, Castellón, Teruel, toda isla de esas provincias en dirección norte, y no descartamos que pueda aparecer otro algo más de granizo en puntos del interior de Cataluña. Así que, especial atención esta tarde, vuelvo a repetir, Granada, Albacete, interior de la región de Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Cuenca, Guadalajara y Teruel. Toda esa hilera de provincias porque se podían presentar esas tormentas especialmente intensas, que de hecho AMET tiene ya activados avisos por tormentas y, como digo, tormentas y acompañadas de granizo. Bueno. También habrá tormentas, sistema ibérico, Montes de León y la cordillera cantábrica, aunque no esperamos que sean tan violentas, como te digo, como las que vamos a tener en el litoral mediterráneo. También está dando algunas precipitaciones en las Baleares y con temperaturas, Javier, que como te digo, descienden de forma generalizada.
Qué bien. ¿Cuánto?
En toda la península.
¿Cuánto descienden?
Pues depende de las zonas. Principalmente ese el descenso más importante lo notaremos en la parte más oriental, bajada de 7, 8 grados, e incluso puntualmente 9. Esa bajada será de 4, 5, 6 en otros puntos del centro y oeste peninsular. Así que previsiblemente, hoy, Javier, nos quedaríamos ya en torno a los 34, 36, 37 grados en los sitios de más calor.
Ya.
Así que, como te digo, calor mucho más llevadero en prácticamente toda la península. Así que, vuelvo a insistir, fundamentalmente esta tarde, litoral mediterráneo, sobre todo zonas de montaña del interior, con esas tormentas acompañadas de granizo. Parece ser que mañana viernes las tormentas todavía aguantarán en el este y en toda la mitad norte, y con temperaturas que todavía mañana seguirán bajando un poco más.
Pues ahí queda todo ello, la previsión de este jueves, penúltimo día del mes de julio. Ojo a las tormentas, baja las temperaturas. Uh-huh. En fin, no era una maldición bíblica, ahí queda. Y bueno, vamos a ver, no obstante, lo que nos dura este descenso térmico.
David, pues, López, Rey, dime. Por cierto, no me voy sin dar las gracias a Amanda Blacksmith, que nos ha dado la enhorabuena, una escuchante del programa, del En Marcha.
¿Sí?
Dice que le encanta el programa, que le encanta a todos los colaboradores, y ya se ha hecho amiga nuestra en Facebook.
Pues nada, Amanda, un beso enorme. David López Rey, meteorólogo Facebook del Rey del Tiempo, y la buena noticia es que bajan las temperaturas, la mala, las tormentas. Ojo, porque, ya lo dice David, ayer ya hubo piedras, granizo, como huevos de gallina. Querido amigo, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier, hasta mañana.
5:17, 4:17 en Canarias, los principales asuntos del día. Uno de los, se lo comentaba, las claritas del día, esa pillada al diputado Moreno, el exalcalde de Valdemoro, que ha sido expulsado del PP tras ser cazado diciendo que se metió a diputado para tocarse los huevos. Más críptico, desde luego, no se puede ser. Ya que hemos empezado por la crónica política, también hoy se comenta mucho y se habla la visita de Rajoy a Barcelona apoyando a Xavier García Albiol, el exalcalde de Badalona, que es el cabeza de lista del Partido Popular a las próximas elecciones catalanas del 27 de septiembre. Junto a Rajoy estuvo también buena parte de la cúpula del Partido Popular. Y un apunte más en la crónica política que trae en portada hoy el diario El Mundo y que llama la atención. Es curioso, de ahí que bueno, los compañeros del Mundo lo saquen a portada. Dice que los 6 diputados de Podemos en Extremadura declaran, en su declaración de bienes, la que están obligados en las Cortes Autonómicas extremeñas, dice, declaran no tener nada, así tal cual. Bueno, pues, ahí queda. Luego lo cotejarán, imagino, unos y otros. Ha habido Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hubo ayer por la tarde. Representantes de los consejeros de Hacienda de las 17 comunidades autónomas se reunieron con Montoro. El señor Vance, como dicen por ahí. Es parecido razonable, ¿eh? El señor Montoro y el señor Vance, el jefe de Homer Simpson. Bueno, lo principal de esa reunión es que el techo de déficit, o digamos el objetivo de déficit para todas las comunidades autónomas, queda equiparado al 0,3%. Cataluña recibirá 1.861 millones de euros. Andalucía también será una de las comunidades más beneficiadas. En total, 10.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Hoy se reúne también la Administración Central para abordar una posible subida del sueldo de los funcionarios. Tampoco, si usted funcionario, no se haga muchas ilusiones, porque se habla de un 1%, pero menos es nada. Y curiosamente, en temas económicos y que tienen que ver con la administración, también destacan las cifras que hemos conocido de la Seguridad Social. Pese a que hay mayor actividad económica, resulta curioso que la Seguridad Social recauda cada mes hasta 300 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2011, pese, insistimos, a que se reactiva la actividad económica. Hemos visto los últimos datos de la EPA, que es la creación de empleo. Bueno, pues datos de la Seguridad Social que hemos conocido en las últimas horas. Siguiendo con la cuestión económica, hoy se conocen más datos de lo que va a ser una de las polémicas probablemente del verano. El almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, en Cuenca, aparte que hoy ya varios periódicos fijan posición en torno a este asunto, se habla de lo que cuesta al día guardar esos residuos en Francia. Se paga al país vecino, a los galos se les pagan 70.000 euros, entre 60 y 70.000 euros diarios por almacenar esos residuos. Nucleares, dígame usted si no es necesario o no la construcción de un ATC en nuestro país, en España, en Villar de Cañas o donde sea, pero díganme si no es, si es o no pertinente su construcción. Además, les contamos que hay una buena noticia para dos localidades españolas, para el Ferrol y para Cádiz, puesto que se ha firmado un acuerdo para construir nuevos petroleros en ambas ciudades. Hay un tema que destaca especialmente sobre el resto hoy, que nos llega, empezamos a las 4 de la madrugada con este asunto. El cruce de inmigrantes por el paso de Calais en Francia extiende la crisis europea, y es que un sudanés ha muerto al ser atropellado por un camión. Francia y Reino Unido refuerzan las medidas de seguridad debido a la existencia en Calais pues de una comunidad aproximadamente de entre 3.000 y 5.000 personas, la mayoría de ellos africanos, pero vienen, bueno, pues del continente africano, huyendo de sobre todo las guerras, de los conflictos bélicos y de las hambrunas, Y en esta localidad francesa, como les digo, hay una colonia de entre 3.000 y 5.000 personas que están esperando, intentando cruzar el Eurotúnel, de alguna forma, para llegar al Reino Unido. Más temas de la mañana. En la crónica internacional, Kabul da por muerto al mulá Omar. El gobierno afgano revela que el mulá Omar falleció en abril de 2013 en un hospital de Karachi. Washington no lo confirma, pero lo considera creíble. También estamos pendientes de la situación económica, porque la bajada de la bolsa china, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, anunciada subida de tipos de interés en Estados Unidos, han provocado la depreciación de las monedas hispanoamericanas. En fin, algo se vuelve a mover. Veremos qué ocurre, pero como les digo, la bolsa china sigue bajando y en las últimas horas hemos conocido la intención también, probablemente el próximo mes de septiembre, de Estados Unidos, de la Fed, de la Reserva Federal Americana, de subir los tipos, bueno, los tipos en Estados Unidos, que están prácticamente al cero. Además, les contamos que hemos sabido en las últimas horas el informe de la ONU sobre la población en nuestro país. En el 2050 podremos ser 9.500 millones de personas en el mundo. Europa será el territorio más envejecido. Los mayores de 60 años aumentarán en un 34%. Otra noticia importante del día es que la vacuna de la varicela se impondrá gratis a los niños desde el próximo mes de enero. Y ya de forma muy rápida, en la crónica cultural, Ricardo Muti, uno de los grandes, de las grandes batutas que todavía siguen viva, de los grandes mitos. Hablábamos antes de las 5 de la mañana de mitos. Bueno, pues Muti desde luego lo es en el mundo de la música. Está en Oviedo con Verdi, con el Falstaff, la última obra del compositor italiano. En la crónica deportiva, Ona Carbonell, nueva medalla en sincronizada, 7 de Mengual. Y este jueves el Madrid jugará contra el Milan en partido de pretemporada. Y ojo, no se pierdan, en fin, por la boca muere el pez, las declaraciones de Mourinho, siempre Mourinho, en este caso contra Rafa Benítez, el nuevo entrenador del Real Madrid. Bueno, no han sido contra él, sino contra su mujer, o contra los dos, porque lo que le ha venido a decir este santo varón a la mujer de Benítez es que le cuide la dieta. La pena es que no se le dijo en su momento a alguien que le cuidara en la cabeza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son y 23, las 5, las 4 en Canarias. Este programa que está usted sintiendo a esta hora se llama En Marcha. Se emite las madrugadas del verano en Onda Cero hasta las 7, hora en la que empieza Más de Una con Alsina y Lucas. Y tiene varias formas de comunicación con todos sus oyentes: un correo electrónico en marcha@ondacero.es, un Facebook o dos, para ser exactos, el grupo de oyentes El Verano en Marcha. Ustedes lo buscan, piden agregarse, nosotros le damos al botoncito y pasan para adentro. Y la página del programa, que es En Marcha, tal cual, en la red social de Facebook, y en el Twitter, @en_marcha. También tenemos un número de teléfono, el que utilizaremos un poquito más tarde para ir con los currantes de este mes, bueno, de agosto todavía no, de los currantes del verano, el club que ya por octava temporada consecutiva vamos poniendo en marcha, nunca mejor dicho, puesto que son muchos los que quieren participar. Da mucha, en fin, da mucho timbre de gloria esto de ser miembro del Club de Currantes del Verano. Y además este año, bueno, con Cresten, que ya se ha convertido en viral, nuestra mascota, nuestro premio de este año, Crescencio, Cresten para los amigos, este cerdito maravilloso que nos ha llegado directamente desde Extremadura y que, bueno, es luego después le saludará porque, en fin, va progresando adecuadamente. PEA, como decían en cuando éramos pequeños, PEA, progresa adecuadamente, igual que lo hacen ellos, Mario Toledo, Rosana Montagut. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, pues aquí a tope de energía.
Claro que sí. Mario, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí pasando un frío que ni te lo imaginas.
¿Por el aire acondicionado?
Sí.
Hombre, evidentemente.
Pero bueno, vamos a ver, pero ponerlo a 24, si lo tienen dicho, que no os tomen el pelo, si hay que ponerlo a 24. Si
es que los becarios no tenemos poder, no hacemos nada.
No
estamos aquí
poder.
Con un frío.
Vamos, que este es el Polo Norte, ¿no?
Sí.
Bueno, es que San Sebastián de los Reyes siempre, San Sebastián de los Reyes es un microclima, es decir, siempre existen, claro, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 grados menos, es Burgos Sur, realmente, y se nota el cambio de temperatura. Bueno, con ellos vamos a repasar los principales datos del día. Por ejemplo, ¿a qué hora saldrá el sol? Así os calentéis un poquito, Rosana.
Pues el sol saldrá a las 7 y 10 de la mañana, justo cuando salga yo de los estudios saldrá el sol.
Qué bien.
Sí,
bien,
y se pondrá a las 9 y 32. Que es más o menos cuando me levanto. Yo voy al revés del sol. Sale, yo me acuesto, él se acuesta, yo me levanto.
Sale el sol a la calle cuando Rosana la pisa. Impresionante. Vamos camino de la luna llena mañana. Creo que mañana 31 llegaremos a la luna llena. Hoy es 30. ¿Qué celebramos hoy? ¿A quién tenemos que felicitar? ¿Quién cumple años?
Pues hoy tengo unos cuantos cumpleaños. Por ejemplo, el de Rosa María Sardá, la actriz y presentadora, que ganó un Goya, recordemos. El de Arnold Schwarzenegger.
Sí.
El de Lisa Kudrow, que para quien no lo sepa es Phoebe en Friends, así seguro que la ubicáis.
Ah, ya la identificamos, claro.
El de Christopher Nolan, que es el director de cine inglés, de películas como Memento, algunas de Batman, e Interestelar. Hilary Swank también cumple años hoy, que ganó dos Oscars, el de Million Dollar Baby y por la peli Boys Don't Cry. Después también tenemos a Nicky Hayden, que es el motociclista estadounidense, y el cumpleaños de María León, que es la más jovencita que tengo.
Sí, señor. La
actriz española también.
Actriz española, hermana.
Un montón de
Paco...
actores y actrices. Sí. Hoy, sí.
Bueno, hoy es San Pedro Crisólogo, en cuanto al santoral, San Braulio Federico y el Beato Eduardo Powell, por si tienen ustedes también que felicitar a alguien de su entorno. Y 30 de julio, ¿qué efemérides celebramos? ¿Qué cosas pasaron tal día como hoy de otro tiempo, de otros años?
Pues tal día como hoy, 30 de julio, en 1887 se terminan en París los cimientos de la Torre Eiffel.
¿Sí?
En 1930 la selección uruguaya se consagra como el primer campeón mundial de fútbol, el primero en ganar la Copa Mundial, sí, que venció a Argentina. En 1983, en España entra en vigor la actual ley laboral, la que tenemos ahora. En el año 2000, Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela. En el 2008, en el planeta Marte, la sonda de la NASA Fénix encuentra agua. Y en el 2011, el Bully cierra sus puertas después de 30 años y se convierte en la fundación que es ahora.
Bueno, pues todas esas cosas pasaron un 30 de julio. Lo que nos interesa ahora... es que Mario nos lleve de buen rollito a... bueno, a donde estime oportuno. ¿Qué ofertas tenemos hoy? ¿A dónde nos llevas? ¿Cuál es tu agenda?
A varios rincones de España. A ver, todo el mundo con libreta y boli en mano. Hoy comenzamos con el Foto España 2015 y ojo porque hoy es el último día de este Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. ¿Dónde es? Gran parte de la muestra está en Madrid capital, pero también las hay en lugares como Alcobendas, Alcalá de Henares o Getafe y en ciudades como Cuenca y Zaragoza. Así que aún estáis a tiempo de informaros y pasaros por el Foto España de este año. Recordamos que hoy es el último día, ¿eh? Y seguimos en Madrid, pero ahora con una exposición de espías, una exposición de Bond, James Bond, que desde su primera película en el 62 hasta la última en 2012 ya han pasado 50 añitos, que se dice pronto. Todos los que os pasáis por Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa podréis disfrutar de más de 500 objetos y recreaciones ambientales de las 23 películas. Así que si eres fan de 007, date prisa, porque hoy es el último día. En la exposición habrá maquetas, armas, guiones, músicas... vamos, de todo, todito, todo lo que te puedas imaginar.
Sí.
Y ahora en Bilbao, si os interesa saber un poquito sobre la edad de oro de la alta costura francesa, lo podréis hacer gracias a la exposición Los años 50, la moda en Francia. La muestra reúne más de 100 modelos y complementos, muchos de ellos, creados por grandes modistas como Christian Dior o Balenciaga. Todo esto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y ya acabamos en Oviedo, porque allí podréis visitar una exposición que causó bastante controversia cuando llegó a España. Estamos hablando de Human Bodies, cuerpos humanos. Yo la pude ver hace unos años y es verdad que es bastante impactante. Un poco impactante, pero también es muy, muy, muy interesante. Para los que estéis interesados, tened en cuenta que la exposición está compuesta por cuerpos humanos 100% reales. O sea que si estáis preparados para ello y queréis ver y aprender cómo funciona aquí nuestro cuerpecín, adelante. ¿Sí? Human Bodies en la sala de exposiciones Sabadell Herrero.
¿Alguna cosita más?
Nada más. Ahí
nada
está.
Más. Por cierto, que estoy aquí, claro, me dice un oyente por Twitter, Juan Carlos dice que hemos dicho lo que dijo Mourinho sobre la mujer de Benítez, pero no lo que la mujer de Benítez dijo primero sobre Mourinho. No lo sabía. Pero la mujer de Benítez, por decirlo todo, vamos, que no... dice, vamos arreglando los entuertos que deja el amigo. Se refería al amigo Mourinho, evidentemente. Pero vamos, que no es, como dice por aquí Juan Carlos, ni sectarismo ni nada por el estilo. Aunque bueno, es una pena ser mauriñista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todo te cabe la viña del señor. Bueno, claro, claro, claro. Yo, en fin, hombre, Mourinho es un grandísimo entrenador, por supuesto. Lo que pasa es que el fútbol que plantea Mourinho, vamos, para los que nos gusta el fútbol precisamente, no es precisamente lo mejor. Lo que para otra cosa es que gane, ¿no? Que gane en un momento determinado, claro, con los 11 debajo del larguero, pues evidentemente puede. Eso ya lo inventó Maguregui hace mucho tiempo. Bueno, son y 31 a las 5. Tenemos noticias, chicos, tenemos noticias para cerrar este repaso.
Tenemos un par de noticias, sí, sí, sí.
Pues venga, vamos con ellas.
Yo no sé si te gustan las cucarachas, Javier.
Pues hombre, no demasiado, pero ¿por qué preguntas? Dime.
Te lo digo porque investigadores de la Universidad de Carolina del Norte han conseguido crear una especie de cucarachas teledirigidas. ¿Y para qué?
Mira, mira.
¡La cucaracha!
Pues para, venga, que los, para que los animalejos estos encuentren a los supervivientes en las catástrofes naturales. Les han puesto, sí, sí, les han puesto unos micrófonos, unos sensores que estimulan la antena que usan ellos pues para poder moverse, ¿no? Entonces, si tú quieres que vayan hacia la izquierda, pues les mandas un como un calambrito y ellos se van desviando, ¿no? Y van buscando a la gente. Hasta ahora solo lo han probado en simulaciones, pero en estos 2 meses van a intentar probarlo en alguna situación real.
Pues
sí, y además el equipo está considerando usar un dron aéreo para que los insectos cibernéticos puedan ser lanzados desde el aire a las zonas afectadas. O sea, que lluvia de cucarachas para que busquen a los supervivientes.
Bueno, lo meteremos en un capítulo más de las historias de la tecnología que tenemos con Julio Mejía en la primera hora. Sí, señor. Y la última noticia del resumen de las 5, Mario.
Muy breve, pero antes de nada, Javier, si tú vas en bicicleta por un carril bici, lógicamente, y te encuentras un coche en medio, ¿qué haces? Si quieres seguir.
Apartarme, básicamente.
Lo esquivas, lo esquivas.
Claro, es que claro.
Parece
claro.
Muy obvio, pero hay un vídeo por internet, no se sabe en qué ciudad, donde un señor tiene este obstáculo, tiene un coche en mitad, y en lugar de esquivarlo, se baja.
¿Mm?
Y levanta el coche, lo mueve, lo aparta, se sube la bici y sigue. Tan pancho.
Ah, bueno, pues será un superhéroe, que hablamos antes también de héroes para mover un coche.
Y el vídeo que salió hace un par de días y tiene ya casi 1 millón de reproducciones, claro. Es que
ya es viral, ya es viral.
Levantar
es viral.
Coches bueno. Es lo que tiene.
Sí, sí. Bueno, la noticia.
Esa es.
Ah, la del...
¿Te parece poco? Vale. ¿Te parece poco? Vamos a ver.
¿Y dónde ocurrió? ¿Y dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió?
Es que no pone la ciudad, pero si te parece poco que un señor levante coches, yo no sé ya qué quieres.
Ya. No, pero pensaba que... Vale. O sea, que es vídeo viral en la red, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ahí quien lo quiera ver, como hay gente para todo, efectivamente. Que se dedica a ese tipo de historias. Bueno, que vamos enseguida con el Club de Currantes. Rosana y Mario, Mario y Rosana les cogerán el teléfono. Es el pasaporte, son las voces angelicales que escuchen cuando marquen el 914262599, 914262599, que es el teléfono que pueden marcar, que deben marcar si quieren participar y ser miembros de este magnífico Club de Currantes. Saludar a nuestro amigo Crescen, que ahora volveremos a traer aquí a los micrófonos, porque antes, ya lo saben, al filo del alba viene por este... estudio, el mecánico de las palabras. Así que ríe el alba, así que nos encontramos al maestro Yang, al mecánico de las palabras. Antonio, querido amigo, buenas madrugadas.
Pues buenas madrugadas, y es que una cervecita fresca hasta de madrugada.
Vamos, no te quepa la menor duda, porque para mí esto ya es mediodía. O sea, yo ya que llevo despierto desde... no quiero ni pensar la hora. Para mí una cervecita ahora vendría... estupendamente.
Vamos a hablar un poco de la cerveza, porque es que aquí hay gente que cree que la cerveza es una cosa que bebe este que firma las listas autonómicas, Pep Guardiola, el Muni, ¿no?
Muy bien dicho, las listas autonómicas, sí señor, efectivamente.
He dicho lista autonómica porque claro. No la he querido hacer plebiscitaria.
Correcto, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, si yo
es
sé que tú...
las elecciones son autonómicas.
Yo sé que tú no das puntadas sin hilo, o sea que está perfectamente dicho.
Entonces la cerveza es una receta antiquísima, la de la cerveza, ¿no?
Sí.
Que se encuentra ya en los papiros de Zósimo de Panópolis, ¿eh? Una cosa que data del siglo III, fue en Egipto. Sí. Zósimo de Panópolis fue el primer alquimista, por así decirlo.
¿Qué dio con la cerveza?
Documentalmente reconocido.
Siempre había que hacerle algo, ¿eh? Claro, siempre había que hacerle algo.
Parece
un homenaje.
Ser que los egipcios elaboraban la cerveza más que a partir de la cebada,
¿sí?
A partir de panes de cebada.
Ya.
Es decir, que la hacían ya a partir del pan cocido, que lo dejaban fermentar en agua y lo hacían ahí, pero ya tenía el origen, que era la cebada, ¿no? Los sumerios, 4.000 años antes de Cristo, muestran referencias a bebidas de cereales fermentadas en Mesopotamia.
Eso sí que fue una revolución, la sumeria.
Fueron halladas estas documentaciones por Godin Tepe, ¿no?
Sí.
En la zona de Irán, en Babilonia, es decir, en el Kodi, el consumo de cerveza era tan grande que obligó al famoso Hammurabi, el del código.
Código de Hammurabi, sí señor.
A reglamentarlo en el código, en el ya, código ya. Famoso aquel.
Claro, que tenía muchísimas aparece, órdenes. ¿No? Sí,
sí. Para proteger, precisamente es muy curioso lo de ese código, porque las regulaciones para proteger a los bebedores, sí. A los bebedores contra las maniobras de los taberneros deshonestos. Eso pregúntaselo a Víctor.
A García Chocarro, sí, señora. Sí, sí. Claro, claro, claro.
Claro, ese es un tabernero de Alcázar de San Juan.
Sí,
pues
sí,
mira,
de pro.
Que indague, ¿no? Digamos que esa sería, con esta relación que estamos diciendo, yéndonos un poquito en el rábano, agarrando el rábano por las hojas, sería la primera ley de defensa del consumidor.
Claro, claro, claro.
O sea, también se lo brindamos a los consumidores para que hagan alguna indagación.
Uh-huh.
Bueno, pues la cerveza que, bueno, que ocurrió, vamos, que era famosa ya en estos siglos, pues en la península ibérica, el conocimiento lo extendieron en nuestra península, en nuestra zona, muy pronto entre los pueblos aborígenes, porque aquí ya Plinio también la cita, es el que habla de los galos, que la llamaban cervesia, que pasaría así al latín de Plinio, ¿no? Llamaban a esa bebida, que los galos no la trajeron para acá, porque por aquí vinieron los celtas, acuérdate de todos aquellos pueblos que
fuegos vándalos
hispánicos, ¿no? Bueno, pues íbamos al término. El término viene de ese nombre galo que se latiniza, que es cervesia, ¿no? Cervesia. De ahí ha llegado hasta nosotros. Utilizaban ¿por qué los franceses la llaman de otra manera, no? Pues utilizaban el grano para fabricar la cerveza, se llamaba brache, que es de donde viene la palabra que encontraremos mucho en Francia de brasserie, ¿no? Brasser y brasserie, que son las cervecerías, ¿no? Ese tipo de... El brasser era el fabricante de cerveza y la brasserie es el sitio donde se vende, ¿no? Durante la Edad Media fueron los monjes, ¿no?, los que la fabricaban. Todavía hoy en día se habla de cerveza de monje o de cerveza de abadía, ¿no?
Sí, de hecho alguna marca hay por ahí. Alguna, ¿no?
En ese bajo latín ya se utilizaba ese nombre, ¿no?, de cervesie, ¿no? Cervesie monacorum la llamaban concretamente a estas cervezas
de los frailes,
¿no? Elaboradas, esa tradición ha llegado hasta nuestros días en algunos países europeos, que además, como hemos comentado hace un momentito, la llaman eso, cerveza de abadía, ¿no?, que tiene unas características especiales. Bueno, pues ahí está el origen del nombre de la cerveza, ¿no? En la palabra gala, que se latiniza,
Brescia.
Y que del latín la hemos recogido en el castellano, ¿no? Había leyes, ¿no?, en el 1516 Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que fijaba qué se entendía por cerveza, porque claro, es que hasta entonces eran líquidos espirituosos elaborados a partir de granos, ¿no? Pero aquí con Guillermo IV de Baviera es cuando se fija la ley de qué es cerveza frente a otras cosas que no lo eran, ¿no? Esa ley de pureza establecía que solamente podía utilizarse agua, malta de cebada y lúpulo, que es lo que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, todo lo demás que no fuera agua, malta de cebada y lúpulo, pues eran otras bebidas, pero no era cerveza.
Yeah.
O sea, que este la fija, lo mismo que los monjes latinos habían fijado el término, ¿no?, de cervesia. De la cervesia, pues los galos derivó cervoise, Y de ahí, pues oye, pues no vamos a explicar toda la
evolución, de la palabra,
de todas las vocales,
pero sí el origen.
Pero ese es el origen de la palabra, ¿no? Las primeras referencias en español datan del siglo XV, que aparece escrita como lo que hoy diríamos cerveza. En el siglo XVI, sabes que es cuando se fija el idioma, ya con la forma actual, ya la S se ha cambiado el punto de articulación y se ha hecho, bueno, se ha hecho lo que hoy decimos Z, ¿no?
Correcto.
El francés mantiene bier de aquella otra palabra que te dije, que eran los que hacían la cerveza y el nombre del grano con el que se hacía, ¿no?
Y ese es el origen, realmente.
Sí,
hay que
o sea, las dos, quiero decir, ¿por qué dice en francés bier y por qué en castellano cerveza? Pues del mismo origen que el francés se mantiene el latino, birra.
Claro.
Vamos, el italiano, birra, ¿no? O el inglés,
beer.
Bueno, pues esas están...
Bueno, lo de birra se ha castellanizado.
Bueno, birra viene... está relacionado con esa palabra francesa, pero también hay un ligero... Hay una contaminación con el verbo, el vivere, beber, ¿no? Pero no vamos, ya tenemos bastante con el castellano.
Con el castellano, como para meternos el italiano ahora, en otros idiomas. Bueno, pues ahí
Así
está el origen.
Bueno, una cervecita.
Ay, qué rica. Con espuma, bien tirada la caña, como debe de ser, con dos, tres dedos de espuma, fría, bien fría.
Como dicen en los navalucillos cuando tiran la cerveza, ¿no? Cuando ya rebosa por encima del vaso, dice, oye, que se te está yendo la lagaza. Esto va para los de los navalucillos que nos siguen. Hay camioneros de los navalucillos
que nos
llevan puesto y nos lo recuerdan siempre. Dicho sea de paso, es el pueblo de uno, ¿no?
Entonces, donde aquí el señor fue pregonero hace un par de años.
Sí.
Ilustre pregonero.
Allí se beben cientos de cortos.
Como debe de ser, En verano, el agua para las ranas. Decía alguna vieja copla. Bueno,
muy bien.
Maestro
pues
Yang.
Ahí queda eso.
Cuídate.
Salud.
Salud, amigo. Salud. Y mientras echamos un pequeño traguito, le recuerdo, 914262599. Vamos con el Club de Currantes, escuchando antes a Publipunto.
En marcha, Onda Cero.
Ramiro López de Publipunto.com, saludos.
Buenas madrugadas.
Oye, de nuevo tengo que preguntarte por las novedades y todo lo que tenéis en Publipunto.com, ¿eh?
No te lo puedes imaginar, Sara, lo que nos acaba de llegar. El Red Power Electric, el RPE. ¿Sabes lo que es?
¿Y eso qué es lo que es?
Pues mira, hay un estudio en Estados Unidos que dice que las wifi son peligrosas para los niños de las casas. Estamos invadidos por wifi, ¿no? Entonces han desarrollado un sistema mediante el cual tú puedes tener en cualquier enchufe de la casa internet.
Se transmite por los cables de la instalación.
Exactamente. Tú tienes la toma, por ejemplo, en una habitación y donde quieras tener red, ahí pones el Red Power Electric, el RPE, y tienes internet a través de la corriente eléctrica en cualquier enchufe de la casa sin necesidad de que las ondas de la wifi te invadan y te perjudiquen.
Cual además solucionamos un problemilla de seguridad, sino que además solucionamos un problema de cobertura.
Exactamente. Además, la cobertura, tú sabes que al ser por red es mucho más rápida que la wifi. Sabemos que la comunicación de internet por wifi se pierde casi un 60%.
Cierto, es más veloz.
La velocidad.
Claro.
Bueno, y tenemos otra cosa importante también, un sistema que nos acaba de llegar hace prácticamente dos días, ¿no? Se llama Rastreator de Angel Driver.
¿En qué consiste
el Rastreator? El Rastreator de Angel Driver es un sistema, es un dispositivo como una caja de cerillas más o menos, que sirve para localizar a las personas, por ejemplo, que tienen Alzheimer, para saber dónde está el coche, dónde está el niño, es decir, todo, mira, funciona a través de una tarjeta de teléfono. Lleva una tarjeta de teléfono, es del tamaño de una caja de cerillas, tú haces una llamada de tu móvil y automáticamente en un dispositivo, que bien puede ser el smartphone, el iPad o el ordenador, sabes concretamente dónde está esa persona. Y con una precisión absoluta. Esa persona, el coche, el niño, por ejemplo, para que no te roben el coche. Tú colocas el Rastreator en cualquier parte del coche escondido, puesto que es como una caja de cerillas. Tú haces una llamada y automáticamente sabes dónde está el coche. Hay gente que lo utiliza para saber dónde está la parienta o el pariente.
ya entramos casi en el mundo de los espías de Publipunto.com, que es fantástico.
Bueno, los espías, aquí tengo, mira, la cámara micro DVD MD80, que es la más pequeña del mercado, es como un encendedor y se activa cuando detecta sonido. La otra microcámara DVD RD32, que la pueden ver en la página web, pero estamos hablando de productos que es la cámara de vídeo de DVD más pequeña del mundo, que la tenemos a 69. Para los que son un poco chismosones, tenemos un kit para escuchar a través de las paredes, salas, ¿entiendes? Un bolígrafo espía con cámara oculta, un teléfono espía para escuchar las conversaciones que tú quieras desde tu móvil. No te puedes imaginar, tenemos un teléfono espía con activación por sonido, tenemos un detector de cámaras ocultas y sistemas inalámbricos, con lo cual puedes saber si te están espiando o no te están espiando.
Bueno, me estás dejando paullo. Todo eso y mucho más está en publi.com. Es la página que debemos visitar para regalos, para homenajes y para todo lo que venga bien. Ramiro, un saludo y hasta la próxima.
¿Eh? Hasta luego.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Vamos poniéndonos en marcha este jueves, que está vencida la semana, está vencido el mes.
La calmaron, la que liaron con la salida.
El club de currantes del verano, el club más selecto, más distinguido, laureado del oriente y del occidente. Del meridiano y del septentrión.
Bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape.
Un club al que no todo el mundo puede pertenecer. Hay que currar en verano, es lo que tiene. 914262599. Cresten, ¿qué tal? Buenos días. Ahí está. Sí, señor, míralo. Me encanta cómo da los buenos días. Crecen en nuestra mascota este año. Crecen, ponte por aquí un poquito. Échate aquí a un lado porque si no me vas a poner la mesa, me la está poniendo fina. Échate aquí a un lado que vamos a saludar a Jesús. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás, amigo?
Bien, camino del trabajo.
¿En qué trabajas? A ver.
Pues llamé ya el año pasado. Yo soy traumatólogo, trabajo en el Virgen del Rocío en Sevilla y yo vivo en Málaga.
¿Y vives en Málaga? ¿Y te haces Málaga Sevilla todos los días?
No.
Ah,
hago una o dos veces por semana.
Ah, bien.
Y hoy me toca ir para allá.
Bueno, y cuéntame, ¿qué temperatura tenemos en Sevilla a esta hora?
Pues en Sevilla no lo sé. Yo estoy subiendo ahora, me he parado, claro. Estoy en el Alto de las Pedrizas antes de conectar con la 92. Y aquí vale que normalmente camino. Hace fresco, solo hace 24 grados. O sea que me imagino que en Sevilla hoy será para freírse.
Sí, ya veo. Bueno, ¿y cómo van los huesos? ¿Bien, en general?
Pegándose. Todos los ratos se pega.
Todos los ratos se pega. Bueno, ¿qué quieres de los que estás en un... ¿Tienes tu propia clínica? ¿Es en el hospital? No, me ha dicho que estás en el hospital, ¿no? En el Virgen del Rocío.
En el Virgen del Rocío, sí.
Bueno, ¿y qué es lo más habitual ahora en verano? ¿Se cae más la gente o hay más roturas o menos?
No, sí, la gente se sigue rompiendo huesos, que para eso tenemos muchos.
Ya. ¿Pero hay más caídas en verano o no? Eso de que la gente sale en bicicleta, se va a hacer rafting, se tira... ¿Hay más accidentes o no?
Cayendo, lo que pasa que es una locura caerse en bicicleta en Sevilla. Porque claro, sí. Ir en bicicleta con el calor que hace... No, pero la gente se sigue cayendo, sigue habiendo accidentes y la gente sigue teniendo accidentes domésticos, o sea que eso es normal.
Bueno. Pues oye, Jesús, te vamos a dar el número 52 del Club de Currantes del mes de agosto, bueno, de agosto y julio, que estamos todavía en julio, del verano, y te deseamos buen camino de aquí al hospital, ¿eh?
Pues muchas gracias, encantado de hablar contigo otra vez, otro año.
Un fuerte abrazo igualmente, lo mismo te digo. 914262599. Me dice nuestro querido Pablo Pineda, Onda Agraria, que también son miembros del Club de Currantes, porque están despiertos. Un abrazo, recuerdos a Crecen, que le tengo por aquí. ¡Mira, Crecen! ¡Ah, que se ha tenido sus amiguitos! Pues madre. Se ha subido a los amiguitos. Me van a poner aquí el estudio. Madre del amor hermoso. Bueno, dice que no se lo digamos a Crecen, pero en agosto hacemos un especial sobre el jamón. Ahí, de Pablo Pineda, de Onda Agraria. Pablito, un abrazo muy grande. Currante, pues mira, Pablo, le vamos a dar el currante número 53. 914262599.
Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes. Las serpientes contra el
deseo. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Qué alegría de volver a escucharte este veranito, ¿eh?
Aquí estamos, sí, sí. Ya sabes que somos clásicos ya del verano, claro que sí.
Ya, hace días que venía por ahí por Madrid, hiciste una entrevista ahí en un pueblo de Cuenca y digo, a ver si ya se adelanta el verano para que vengas aquí a hacer el programa. Bueno, pues yo te llamo todos los años. Yo estoy aquí metiendo oro rojo de aquí de Extremadura. ¿Sabes qué es el oro rojo, no?
El tomate, ¿no?
Exactamente, sabes que te llamo todos los años por la campaña.
Sí, señor, sí, señor. Ya, ¿cómo está el tomate este año? ¿Cómo viene, Raúl?
Pues este año está, bueno, pues muy bien, muy bien. Está estupendo el tomate, hay mucho tomate.
Yo soy tomatero, ¿eh? Yo me como un tomate al día, vamos, mínimo, mínimo, si no alguno más, ¿eh? Porque...
Bueno, pues yo cuando pasé por ahí, por Toledo, te llevo una caja, hombre, de tomate bueno, de aquí de Extremadura.
Por favor, por favor, por favor. ¿A qué hora te pones tú en marcha, Raúl? ¿A qué hora te levantas?
Yo no me levanto porque yo trabajo de noche y de día. Yo trabajo de 10 de la noche a 10 de la mañana.
Ahí está el tío, sí señor. ¿Y por qué trabajar de noche?
Porque de noche hace menos calor y me gusta más la noche que trabajar de día. Hace mucha calor aquí en Extremadura.
Sí, sí, sí. Por el día que estáis, los 40, 42 seguramente, ¿no?
Claro, y de noche hay menos peligro que de día.
Bueno, cuéntame, para que salga bueno el tomate, ¿qué hay que hacerle? Porque ya hay tomates de muchas clases y de muchos tipos, pero para que salga un buen tomate, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues Javier, yo no te puedo decir eso, hijo mío. Yo eso no lo sé, que yo sé los que yo llevo, que son de buena calidad, porque ya ves tú que se exporta para el mundo entero, el tomate de aquí de Extremadura.
¿Para todas partes? ¿Para todo el mundo?
No, para todo el mundo, sí, para 40 y tantos países. Hoy mismo ha hecho una entrevista aquí la fábrica a la que le trabajamos y a 40 y tantos países del mundo se exporta ese tomate.
¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla!
O sea, que ya tiene que ser bueno el tomate de aquí de Extremadura.
Oye, ¿sabes cómo me gusta comer el tomate? Te lo digo.
¿Con qué? ¿Con jamón untado?
Bueno, también. Lo que pasa es que me gusta tanto el jamón, me gusta tanto el tomate, que
hombre,
juntarlo...
Hombre, es que en Extremadura sabes que aquí, aparte de buenísima gente, pues ahí, bueno, esto es el de los mejores productos que hay en España.
Escucha, si crecen es de allí. ¡Crecen, saluda a Raúl! ¡Ay, no lo ve! Si crecen, nos lo trajeron de allí, si es extremeño, lo pone en la pata, o sea, que es de...
Sí, no sé, extremeño, pues entonces es buena gente, Javier, entonces muy buena gente.
Claro que...
Bueno, Javier, perdóname, que no te quiero robar más tiempo, que hace falta los participantes. Oye, quiero saludar aquí a todos mis compañeros de aquí de la campaña, que son todos muy buena gente, y nada, que esto, aquí vamos marchando aquí, para que haya tomate para aquí, para todo el mundo entero.
Sí, señor, como dices, digo que el tomate me lo comía con una rajita, o sea, con una navajita, que es como navaja y sal. Navaja y sal, nada más. Navaja y sal.
Claro, es lo suyo, con un poquito de sal, muy bueno. Y una poquita de vino, que también está muy bueno.
Eso es, ahí te he visto bien. Bueno, Raúl, un fuerte abrazo, cuídate mucho, el número 54. Un saludo, un abrazo. Adiós. 53, las 5, las 4 en Canarias. Saludamos también a los amigos de Publi.com, que se suman. De Publi.com, de Metal Lube. A Ramiro, que ya le hemos saludado. Y ahora a Paco, vamos con el Metal Lube.
Seguro que ya conoces Metal Lube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Lube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Lube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Lube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
914262599, Adela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, qué alegría saludarte.
Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Bien, bien, muy bien, de vacaciones.
Ay, qué bien. Bueno, de vacaciones y despierta a esta hora, pero ¿qué me dices? Madre mía.
Yo trabajo en Milán y estoy de vacaciones todos los años por estas fechas, en Granada. Y pues, aquí no se puede dormir por el calor, es terrible.
Claro. ¿Estás en Granada, en la ciudad?
Sí, en Granada, sí, en la ciudad,
qué
sí.
Qué bonito, sí. Madre mía, qué maravilla. Mira tu paisano cómo canta. A tu paisano lo traemos todos los días, que sabes que es nuestra banda sonora, Carlitos Cano.
Bombas en Palomares.
Que le recordamos siempre en el corazón, Carlos Cano.
Sí, me encantaba mi hombre, sí.
Claro que sí. Bueno, ¿y qué haces en Milán?
En Milán trabajo en una empresa de la construcción. Yo cada año hablo contigo,
Sí,
trabajo en una
sí.
empresa de la construcción y me vengo de vacaciones y bueno, que te escucho todos los años. Este año empecé, me parece que fue el martes, creo que fue por primera vez.
Sí.
Creo que no hacía mucho que estabais, ¿no? Porque suelo escuchar.
No, empezamos el martes. Sí. Este es el tercer programa. Claro, tercer programa, claro. O sea que estamos
porque en... si me duermo os escucho luego por podcast. Pero
qué
bueno.
María. Qué maravilla, muy qué bien. Paciencia, de verdad. Más paciencia que el Santo Job,
no,
qué barbaridad.
No, paciencia ninguna, es que me encanta el programa, es que bueno, me encanta, pues, me gusta muchísimo. Y os sigo en Facebook, pero como tengo el nombre de María Adela, pues sí, por sí. María creo que me localizáis mejor en Facebook.
Ah,
y
muy bien, muy bien.
Os saludé el otro día y digo, yo de hoy no pasa, llamo para... Y tuve suerte.
Y enganchaste,
¿eh?
Enganchaste, muy bien, muy
sí,
bien.
Porque
bien.
No es fácil.
Oye, ¿y qué haces en Granada? ¿Qué haces en Granada durante tus vacaciones?
Nada, de vacaciones me voy, suelo ir al Muñécar ahí al tomar el sol un poquito.
Ah, muy bien.
Y sí, luego sí. Vengo y estoy voy al Telelio la semana que viene.
Sí.
Estaré ahí 8 días, pero luego otra vez con la familia a Granada. Bueno. O sea que, bueno. A pasar
pues
calor, ¿sabes?
Sí, sí hace calor, sí hace calor. Sí, sí hace calor.
Ten en cuenta que trabajo todo el año en muchas horas.
Sí, sí, sí. Pues oye, Adela, te vamos a dar el número 55, ¿eh? A ver si te toca a Crescen, que es maravilloso, que es encantador, espectacular. saluda, Crescen, saluda. Ahí le tienes, mira. Ay, esa es la forma de decir buenos días, es que le vamos enseñando poco a poco.
Genial.
En fin, Adela, que me alegra mucho saludarte, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias, un saludo, adiós. ¡Sole! ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes o buenas mañanas.
Buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches. No sabemos ya ni el día que es ni la hora que es.
Que es por el calor que estoy soportando esta noche.
¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás?
Yo llamo desde Valencia. Pero yo soy de la provincia de Cuenca. Y como has pedido la opinión sobre los tomates, voy a daros una idea. El tomate, como cualquier fruta y verdura, ya voy teniendo años, ¿sabes? No soy una niña. Resulta que lo que necesita es tiempo para macerar en la mata.
Sí.
Cualquier
sí,
tomate
sí.
Que se cría en invernadero y se cría pronto, pues se le pierde la mitad del sabor y la mitad de... O sea, la buena... Que hoy día, desgraciadamente, no existe. La buena calidad de cualquier cosa es macerar en la mata. Yo tengo la experiencia de conocer, por ejemplo, los tomates que se crían, yo no digo en Cuenca, digo por la temperatura, no por ser yo de allí, pero así lo es, que está 3 meses en la mata, que por la noche hace frío, que esa zona y qué tal. Luego coges un tomate de la calidad que sea, es lo mismo. Y tiene sabor, está bueno.
Sí.
Vamos a hacer y el de invernadero, ¿no? Y además tengo la experiencia de haber criado aquí en Valencia un poco por capricho.
¿Sí?
Y con una buena calidad de semilla, pues me pasaba lo mismo. El tomate se hace en 4 días porque
pues
el calor lo revienta y pierde la mitad.
Ya que eres de Cuenca, en Cuenca estamos también de los mejores tomates del mundo, los que hace nuestro amigo Ángel de la Ponderosa, que vamos, le sale redondos, ¿eh? Buenos.
Pero tengo razón, ¿no?
Sí,
pues por
perfectamente,
eso. Mira,
claro,
la ciruela,
sí.
Por ejemplo... Cualquier fruta, lo que necesita, no es porque yo sea de allí, porque yo vivo en Valencia y lo entiendo.
Sí, sí.
Cualquier fruta, cualquier verdura que tenga tiempo en la mata, que lleve un tiempo de maceración, que por la noche hace frío, que si vuelva, cualquier fruta es buena. Y cualquier verdura, porque coge un tiempo. Cualquier fruta o cualquier verdura que se críe en 40 días, porque es así, pues no tiene. Y lo tengo experimentado en muchos años.
Uh-huh.
Y esa es la trampa. Por eso lo de invernadero, pues
bueno.
Es así.
Menuda clase magistral. Le vamos a decir a Pablo que te fiche para la Onda Agraria. Sole, te vamos a dar el número 56 de Currante. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Un beso muy grande, un saludo.
Venga, buenas noches, que sigáis con el programa, que nos entretenéis un rato.
Muy bien, un abrazo grande, un saludo.
Adiós, buenas noches.
Bueno,
adiós.
Llegamos a las 6 de la mañana. Y ya se va Crescen con sus amiguitos.
Mi casa, como veis, de paja es, y soy muy feliz tocando mi flautín.
Porque uno de ellos actuó en la versión de Disney de Los Tres Cerditos, uno de los compañeros de Crescen, que se va, que se lo lleva ya, se lo retira, es nuestra mascota de este año. Llegamos a las 6 noticias, 5 en Canarias, después una horita más de En Marcha.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Pasa la semana. Ay, madre mía, que se nos va el julio ya. Pero no se preocupe si se va de vacaciones o tiene que volver al trabajo. Da igual, aquí está la medicina, la receta que no falla de Onda Cero en marcha. Ahí lo tenemos para levantar el personal o para acostarlo debidamente. Marquitos Galván, el gallo de Onda Cero.
Buenos días, buenos días, España. Pues con trabajo o sin trabajo, de vacaciones o sin ellas, España es todo un mar verbenero. Sí, permíteme que lo diga, sí. Javier, bueno, con las fiestas patronales.
Es el género preferido de este programa, la verbena, sí, sin lugar a dudas.
Y es que, bueno, es raro es que no, si no en nuestro propio pueblo o ciudad, que en el pueblo vecino no haya montado una fiesta y no haya una de esas orquestitas que al principio empiezan abriendo así poquito a poco, invitando, sí, a la gente a bailar, con canciones como la primera que hemos seleccionado. Nuestro tema mensaje en los despertares del gallo, ni más ni menos que la Orquesta Platería. ¡Hombre! Con esta gran composición de Rubén Blades llamada Pedro Navaja.
¡Hombre, pero bueno!
Barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
¡Qué bueno, Pedro Navaja! ¡Madre mía!
Las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
¡Ahí vamos!
Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado.
Igual que el gallo con sombrero.
Este año voy así.
Por si hay problemas, salir.
Oye, ¿habrá alguno para mí o no? ¿Algún sombrerito? ¿No?
Bueno, sí. Las tienes de todos los colores y de todos los diseños. Están de moda.
Tenemos que hacer una foto juntos este año con sombrero.
Hombre, pues venga, yo ya la tengo de perfil en el Facebook con sombrero, pero me falta una contigo, Javi.
Tres manzanas de aquella esquina, una mujer.
¡Qué bonita historia para empezar el jueves!
Corriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zapato.
Vamos bailando ya todos, bailando este jueves.
Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán.
¡Explosiona!
Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Sin ruido cruza la calle, y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorben. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima.
¡Ojo, que va el lío, eh!
El diente de oro iba alumbrando toda la avenida
como si fuera de día.
Y mientras reía, el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día.
Ahora viene eso que hemos cantado tantas veces, de la vida te da sorpresas. Venga, vamos a dejarlo para hacer todos de coro hoy aquí en marcha.
¡La moraleja!
Gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó.
El más listo de todos.
Ya te digo.
Y tropezando se fue cantando.
Venga, que viene. Adelante.
El coro que aquí les traje, ¡vamos! Mira el mensaje de mi canción.
Y dice...
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas.
Y Hay tanto que te da sorpresa en la vida.
Pero que sean buenas, que sean buenas. Es lo que esperamos y deseamos para todos y todas.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Fíjate, Javier, ¿sabes de dónde viene lo del nombre de Orquesta Platería?
No.
Esta orquesta se fundó en el año 1974, fue creada en Barcelona para hacer una performance, una única actuación en una sala que se encontraba precisamente en la calle Platería, y de ahí le pusieron el nombre. Como puedes comprobar, una orquesta muy salsera, muy rítmica, y que parecía que iba a durar poquito tiempo, pero hasta el año 2014, el año pasado, cuando anunciaron el final de su trayectoria con una gira de despedida, pues han estado ahí en el candelero,
sí,
dando todo.
Pues ahí está la Orquesta Platería con Pedro Navajas para empezar. Buen ritmito para empezar la mañana.
Y ya que estamos así de verbeneros, Ráfaga es otra de las bandas indispensables en el repertorio de las orquestas que estos días se dejan caer en cualquier destino de este país. Es cumbia argentina y mentirosa, la canción estrella, el estandarte que empezó a ganar popularidad, bueno, yo creo que ya desde los 90, pero ahora ha vuelto otra vez a escucharse este tema. Mentirosa.
Vamos bailando ya todo el mundo, en la cama, en el baño, en la ducha, con el palo de la escoba.
No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa.
Esta no os puede faltar, Javier, en ese especial que hacéis veraniego de lo que suena en
la
las verbenas.
Claro que sí.
Esta junto a la ventanita, yo creo que son las que se llevan la palma, ¿verdad? Son las indispensables.
Mítica, mítica la ventanita.
Cuando me decías que yo era solo para ti, mentías cuando me decías que sin mi amor no.
¿Qué nos gustará una verbena, eh? ¿Qué nos gustará una verbena, Marquito?
Sí, 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 sí. A mí es que me hace gracia cuando dicen, no, es que estos temas tienen así como poco glamour, pero al final es lo que te pide el cuerpo en verano, ¿verdad?
Bueno.
Es la mejor manera de combatir el calor y de encender la fiesta.
Cuéntaselo a Rafaela. Si es incompatible el verbeneo con el glamour.
Esto es, a mí me chocó mucho cuando me pidieron hace tiempo en una boda, oye, ponnos algo de música erótico-festiva. Y yo, hasta que no escuché temitas como estos o los de Rafaela Carrà, no sabía por dónde iban los tiros de música erótico-festiva. Yo pensaba que era la banda sonora de 9 semanas y media o cosas así, pero no, no. Por aquí van los tiros, por aquí van.
Es Manuel Negra, como diría el monaguillo.
Sí. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías y te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías. Yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras.
Vamos amigos, que el jueves ya está encaminado y el fin de semana también.
Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor.
¿Estos Ráfaga dónde son?
Son argentinos, es cumbia argentina.
Muy bien.
Hacen cumbia y cositas así en esta línea que estamos escuchando.
Los argentinos que siguen de moda con Messi, con el Papa. ¿Qué
sí,
va,
señor? Con las canciones de los triunfos deportivos y sobre todo futboleros.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Hay un montón de merengues siempre dedicados a los grandes cracks del balón.
Sí, señor. Bueno, pues un tema de verbena para seguir bailando esta mañana y terminamos con...
Con Chayanne, el puertorriqueño, que ataca de nuevo con este Madre Tierra, oye, pedazo de canción, simpatiquísimo y bueno, con toda una explosión de aire positivo, que es lo que buscamos en marcha.
Y hay que darle gracias siempre
a la vida.
A la vida, a la vida.
disfruta, disfruta.
Palmas, que estamos en marcha con el gallo.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campa son consejos de
el programa va de 0 a 1000 en 3 horas.
Bendición de tus ancestros llegará.
Tambor, que suene, que suene.
Tambor, tambor, que ya.
Este tema, aparte de ser un pedazo de candidato a disco del verano, les trae muy buenos recuerdos, porque recuerdo que hubo también una señorita, Javier, que hace tiempo ponía de moda este cantito.
Sí.
Lo que voy a poner es a prueba a nuestros oyentes para que, bueno, bien a través del Twitter o del Facebook o de las vías convencionales, que nos confirmen de quién se trataba. Ahora mismo yo estoy espesito, no me acuerdo, pero sé que esta canción
no
ya
era
sonó
Gloria Estefan, no era
por
Gloria.
Los 70, no. Gloria Estefan tenía otra que era también Oye, pero no es la misma canción, no hablamos de la misma canción. Yo creo que era una cantante española, pero ahora mismo no recuerdo bien. Y es que esto se lleva mucho, ocurrió con el fenómeno de la lambada. ¿Te acuerdas que sacó Jennifer López también un cover de la lambada? Sí. Pues esto viene a sumarse a ese fenómeno ahora tan de moda entre los latinos.
Vamos a decir nombres al viento. Ángela Carrasco.
Puede ser.
Elsa Baeza.
Puede ser. Yo creo, fíjate, estoy por decirte que es Elsa Baeza. Pero vamos a ver si a lo largo de la mañana lo confirmamos, miramos en las hemerotecas y nuestros oyentes también nos dan la pista.
Tú de hoy a mí no
les
me
ponemos a prueba.
Tú de hoy a mí no me preguntes, tú pregúntame cuanto más atrás mejor.
Sí. No, pero creo que ha dado en el clavo, ¿eh?
Bueno, no estoy seguro.
Y si
no
fue Elsa Baeza, lo vamos a confirmar. Hoy hacemos un poquito de concurso también.
Bueno, el gallo en todo lo alto. Haciendo versión de 50 por 15 también.
Hay que hacer de todo, hay que implicar que la gente se quiebre los cascos y que tengamos la mente fresca ya hasta ahora.
Sí, señor. Marquitos, mañana viernes. Bueno, mañana ya lo damos todo. Mañana lo damos todo. ¡Un fuerte abrazo!
¡Buen día, España! ¡Salud!
En marcha, Javier Ruiz.
Humphrey se encontraba en un bar revisando el seguro de su casa y al ver que el descuento no duraba eternamente dijo...
No toques más, Sam, si no es para siempre.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente. Costar una lesión crónica. Costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Océanos, cascadas, copos de nieve, arcoíris y auroras boreales. La naturaleza es capaz de cosas increíbles y ha conseguido que lo que ella no puede hacer por sí misma, lo hagamos nosotros a través del reciclaje.
En Ecoembes damos una nueva vida a los envases que utilizamos a diario. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Hazte eco y recicla. Un compromiso de Ecoembes y Neox.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues hemos llegado a las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias, de este penúltimo día del mes de julio. Ya hemos puesto enfilado el jueves con el gallo y lo que toca ahora es traer los periódicos, el cafelito, el churrito, lo que cada uno tenga a mano y desayunarnos de la mejor manera que sabemos con don Sebastián Marín en Onda Cero Ruidera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pero...
Pero qué tal, muy buenos días, felices madrugadas.
Muy bien, estupendamente. ¿Cómo va? ¿Está por ahí? ¿Hace calor por el, al lado de la laguna o no?
No, hace fresquito. Estábamos cuando tenía el termómetro a la vista en 21 grados, o sea que...
Ah, muy bien, muy agradable.
Muy agradable, muy agradable.
Muy agradable, muy agradable, sí, señor. Don Emilio Hidalgo está por ahí también. Señor Hidalgo, buenos días, ¿cómo estamos?
Algo ahí. Algo bueno, Javier, estamos bien, no nos podemos quejar, estamos enteros, sí. Pasando pues sí. una noche fresquita.
Bueno, que me dice, no me lo puedo creer, eso sí que es noticia, ¿eh? Eso sí que es noticia.
Sí, quiero decir, sí, es realmente complicado eso.
Quiero claro. decir, en relación a las noches anteriores, esta es fresquita. Bueno. Empezó a refrescar mucho antes, la temperatura ha sido un poquito más baja, además corría algo de viento, con lo cual, pues sí, ya dormir por debajo de los 26 grados es una cosa muy agradable.
Sí, señor, efectivamente, agradable. A por lo menos, se puede dormir. Claro.
Mire usted, a esta hora estamos a 20 grados y medio.
Muy bien, muy bien.
O sea, que no estamos mal.
Bueno, Benicarló, ¿qué tal han dormido esta noche? Altabase, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues estamos fresquitos, estamos en remojo.
Sí. ¿Qué temperatura tienen ustedes? ¿20 grados también? ¿O qué?
Creo que no, creo que un poquito más. De todas formas, había tormentas ayer por el interior. Sí. Y esta tarde parece que nos va a llover por aquí.
Lo dijo el Rey del Tiempo a las 5, efectivamente, en algún pueblo, vamos, alguna granizada importante, creo que ha habido por ahí, por su zona, por Castellón. O sea,
sí,
que...
la zona de Moreiga y los pueblos de por allí.
Eso es.
Granizo como huevos de gallina.
he visto bien.
He visto las 5 bolas de granizo con un huevo en medio, del mismo tamaño.
sí. Efectivamente, granizo como huevos de gallina. Y don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, hombre?
Pues mire usted, la mar de bien. Aquí estamos a 23 graditos.
Ah, qué bien. Ahí en Estepona.
Sí, aquí en Estepona se ha dormido. De todas formas, está haciendo calor. A mí me hace mucha gracia lo de la ola de calor esta que no paro de escuchar, porque a mí cuando dicen, remite la ola de calor a las 10 de la noche de hoy, pero mañana vuelve otra a las 6 de la mañana. Pues,
es la misma.
Hombre, si pasan 8 horas, digo yo que se habrá hecho una siesta la ola de calor. Sí. Pero no es que se haya ido, hombre, irse. Eso sí, oiga, ayer a las 3:30 de la tarde estaba en Sevilla y debía ser unos 40 grados aproximadamente. Era realmente horroroso. La ventaja es que no había humedad, pero de luego una temperatura que invitaba poco a tomar cañas por Sevilla.
Ya. O sea, que estuvo usted ayer a las 3 de la tarde en Sevilla fuera, en la calle.
Sí, bueno, a las 3:30 de la tarde es que me echaron de la delegación de la Agencia Tributaria donde fui a discutir. O sea, que es que no tenía mucho más remedio. Yo intentaba quedarme allí porque tenía que ir acondicionado, es lo que tienen los funcionarios.
Sí.
Claro, es que lo que... tienden a echarme y lo entiendo razonable, también tienen familia y esas cosas.
Ya. Bueno, saludo usted conmigo a nuestro amigo Antoñín, que nos está sintiendo,
Señor.
Claro que sí, sí señor. Bueno, pues estamos ya todas reunidas, así que, señor Marín, si a usted le parece, si está con el fajo de periódicos... Vamos con el repaso a las portadas de este 30 de julio.
Así es, vamos con el repaso. Hoy una prensa bastante continua, por llamarla de alguna manera. Y fíjese, ya que llevamos unos días comenzando, yo si tuviera que elegir una noticia, me quedaría con una del Mundo, que por cierto no la recoge en la primera edición, sí lo hace en la segunda. Y es que fíjese que Carmen ahora nos quiere hacer la competencia, quiere abrir una radio, Ruiz.
Ah, pues esa no la tengo yo.
Sí, en el Mundo. Sí.
Carmena abrirá una radio y no descarta una televisión para Madrid. Lo dice el Mundo en la segunda edición. Además lo amplía en la página 31, que no hemos podido ampliarla.
El nombre de la emisora ya lo tiene. Sería Radio Versión Original.
¿Qué dice Altavas?
Que el señor, como ya tiene una radio, pues no sabe que van a abrir otra, le da igual.
Ya, no, pero no la había visto. Tenía la primera edición del Mundo, pero no he visto la segunda. O sea, Radio Carmen en la Onda.
Radio Carmen en la Onda y
se llama.
Carmen y Carmona.
Claro. No, que dice el señor Aguilar. Claro, el señor Aguilar habla del bolso, que es ya mítico de Carmena, claro, evidentemente.
Que, por cierto, me parece que en octubre abre también Canal Now, ¿no?
En octubre. Sí,
Muy agudo.
La intención siempre era esa, la llevaban al programa electoral, luego se han encontrado con el gobierno y, bueno, lo siguen manteniendo y ahora ya dicen si es posible.
Mire, estoy viendo aquí, efectivamente, Carmena quiere resucitar la radio. Ahora Madrid pretende recuperar la emisora municipal que emitió durante años desde Barajas gracias a los cursos del IMEFE. retransmitirían plenos y juntas, y a largo plazo no descarta también aprovechar la licencia de televisión TDT. Los estudios de radio están listos para emitir en cualquier momento.
Oiga, ha dicho usted lo de resucitar la radio y se ha alterado Windows. De todas maneras,
es lo que dice el mundo, no yo. O sea, que...
No, ya, pero a la señora Carmena, esto de resucitar la radio, es que se ha muerto la radio. Oiga, ponga usted la radio hasta ahora y nos oye, ya verá, claro, que no se ha muerto. Claro, estamos claro. Muy vivos.
La radio,
sí,
está,
señor,
en marcha.
Está en marcha, efectivamente. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues aparte bueno, de lo de Carmena.
Sí, la noticia importante del día. Digo que...
Carmena de día, Carmena de noche.
Oiga, pues, podría ser... Oiga, igual sí, que Carmena de noche, pues oiga...
Claro, por eso le digo.
Carmena de día, Carmena de noche. Me ha gustado el titular.
Oiga, yo, fíjese una cosa. Aquí en Onda Cero Radio Toledo, que es la decana de EJ49, aquí hay un espacio que yo además tuve el honor de conducir ya en su última época, que se llamaba El Alcalde al Habla. Aquí venía el alcalde, claro, no todos querían, pero bueno, yo recuerdo a José Manuel Molina, que fue alcalde de Toledo, venía aquí y, oiga, contestaba a los oyentes a cuerpo abierto, ¿eh? Abríamos el teléfono, brum, y los vecinos le decían, oiga, me pasa esto, me pasa lo otro, lo de más allá. Eso tampoco está mal, o sea, que si Carmena lo hace así, pues oye, pues mira, Radio Carmena al Habla. Aló Carmena. Claro, puede estar bien. Bueno, a ver, más cosas, Marín.
Pues mire, vamos a ser un poco irregulares en el día de hoy, ya que hablaba de alcaldes de Toledo, el ex alcalde y actual presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, sigue siendo noticia y lo recoge tanto La Razón, ABC, El País. Dice La Razón, el boicot de García Page, España pagará 60.000 euros al día si se retrasa el almacén nuclear. Dice El País que el gobierno estudia medidas para mantener el cementerio nuclear, y en la segunda portada de ABC, el gobierno neutralizará la maniobra del PSOE para frenar el almacén nuclear. Los ministros de Justicia e Industria aseguran que el proyecto se mantiene. Yo no sé si el señor García Page se va a ir tranquilamente o plácidamente de vacaciones, Ruiz.
Pues hombre, tiene pinta de ser esto uno de los culebrones del verano, ¿eh? Esto del ATC.
60.000 euros al día es una pasta, ¿eh? O sea, imagínese usted todo lo que se podía solucionar de los comedores estos sociales, los comedores escolares que se han puesto en verano, de ayuda a las familias, de desahucios, de...
Bueno, por cierto que a las 8:30 vamos a poder escuchar con Alsina, en más de uno, al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, hablar precisamente de esa decisión de ampliar la cepa o la zona de protección especial para las aves, la laguna de Lito en Cuenca, que es lo que afectaría a la zona de Villar de Gañas.
Sí, de las 1.000 hectáreas a las 25.000
porque
hectáreas.
Vuelve la butarda, vuelve a...
Sí, estamos entre la grulla y la butarda.
Sí, esto era más grulla. Esto es más de Karate Kid, la grulla.
Forma de grulla. Y además, curiosamente, ayer estaba viendo precisamente al alcalde Villar de Cañas, que dice que, además, que se explicó absolutamente a todos los vecinos. Cuando digo a todos es porque fue a todos los vecinos. Y que el 80% de los vecinos firmaron un documento a favor de ese centro de almacenamiento. El 80% de los vecinos firmaron a favor. Eso no significa que el que realmente esté en contra. Significa que no firmó que estaba a favor.
Bueno, pues, ahora también recuerdo...
Estuve buscando las declaraciones de Page en contra de esto y yo no las he encontrado. He encontrado una de Barreda.
Sí, se manifestó.
Se ha manifestado varias veces. De todas formas...
En contra, pero curiosamente la mujer de Barreda votó a favor.
Sí, porque es diputada socialista, sí. Bueno, déjeme decirle una cosa que ayer decía usted, recordaba efectivamente cómo se hizo esto. Esto eran los municipios quien lo solicitaba. Y efectivamente, sí, Villar de Cañas no fue la primera, creo que era la tercera opción.
La tercera.
Pero es que le voy a decir una cosa, es que el método a mí no me parece tampoco ni medianamente, es decir, porque cómo vas a dejar en manos, no por nada, de un ayuntamiento de 400, 500 personas la decisión de optar o no. Quiero decir que yo creo que eso debe ser una decisión de Estado. Esto es una infraestructura que es importante, de interés nacional incluso, que puede ser que incluso el gobierno hoy no mañana, en el Consejo de Ministros la declare infraestructura de interés nacional. A lo que me refiero es que, bueno, lo de solicitar ser sede del ATC está muy bien, pero para el pueblo de al lado pues hombre, se beneficia, porque al final se beneficia, la comarca se beneficia, eso está claro. Pero me refiero que yo creo que lo más lógico es que sea decisión del gobierno central, atendiendo a unos informes que ahora se ponen en duda, por cierto, los informes geológicos, y a unos informes, bueno, técnicos, ¿no? Que es cómo se debe tomar esta cuestión. Dígame usted.
Hay cuatro informes de cuatro colegios técnicos, estamos hablando del geotécnico, del geológico, y otros dos más que no recuerdo ahora los nombres, que dicen que es favorable precisamente a este suelo. Y solamente hay un geólogo que dice que hay yeso en el suelo y que por tanto es complicado que se pueda realizar allí. La aplicación que se hace, de la decisión, yo no creo que sea el municipio el que diga yo quiero que se haga un centro de almacenamiento. Creo que el procedimiento es distinto. Es decir, el Estado propone hacerlo y pregunta quién está dispuesto a tenerlo. Una vez que se dice quién está dispuesto a tenerlo, con lo cual ya no tenemos la voluntad en contra de nadie, se estudian las posibilidades de los suelos y se decide...
Del pueblo de al lado. Tienen en contra del pueblo de al lado, a lo mejor, que no se va a llevar los impuestos que va a recaudar.
Es que, digamos, la radiación. Y si es en Francia y la ponen en los Pirineos, ¿nos tienen en cuenta nosotros? Es que esto es imposible de controlar a los vecinos. Es decir, que todo el mundo, de todas formas, en Villar de Cañas no hay personas para tanto trabajo. Quiero decir, no sé si los pueblos de alrededor están en contra, pero bueno, que se manifiesten también.
No. La comarca en general está, vamos, al fin y al cabo revitaliza toda la zona.
La comarca en general, claro.
En fin. aunque hay también otras personas, para que nadie diga que somos, hay otras personas que están en contra y lo han manifestado desde el principio, por supuesto, si nadie dice lo contrario.
Pero si precisamente por eso esto se hizo así, o sea, cuando el gobierno central dice que se va a poner un cementerio de residuos nucleares, automáticamente se habla de zonas que pueden ser idóneas para esto. Y hay manifestaciones, hay gente que dice que no, que de ninguna manera lo quieren por allí. Y entonces, dentro de las zonas que sí es posible, se abre la puerta a que el que quiera levante la mano y diga yo, esto para mí.
Claro.
Y bueno, Villar de Cañas es uno de los sitios que dice yo quiero.
Sí. Si recuerdan, la mejor posicionada era un pueblo de la Comunidad Valenciana y bueno, fue María Teresa Fernández de la Vega la que desinfló aquella historia.
En fin, bueno, más cosas. Ya digo, a las 8:30 escucharemos con Alsina al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Más cosas, Marín.
Seguimos en la portada de La Razón, un tema que recogen prácticamente todos los periódicos, me parece que a excepción del Mundo, y es que dice que el gobierno da 1.861 millones a Cataluña frente al desafío de Mas. La comunidad es la más beneficiada de la financiación de 2016. Un catalán cobra 1.355 euros menos que un madrileño desde que gobierna Mas. El País dice que Cataluña es la más beneficiada del nuevo reparto de financiación. Dice La Vanguardia. Bueno, La Vanguardia se me ha ido, Ruiz.
La Vanguardia la tengo por aquí. Montoro impone al 0,3% de déficit a las autonomías. Más Cuyel rechaza va a aplicar un recorte de 1.500 millones de euros en el 2016 y Hacienda replica que habrá 10.000 millones más en el sistema. Es lo que dice La Vanguardia.
Bueno, pues ABC dice que Cataluña y Andalucía la más beneficiadas en el reparto de nuevos fondos autonómicos. El periódico, Hacienda se niega a dar aire a las autonomías, Montoro obliga a las comunidades a reducir el déficit en el 0,3% pese al buen ritmo recaudador, Cataluña recibirá 1.900 millones en el 2016 a cuenta de la liquidación de años anteriores. En fin, ya ve que suma y sigue.
Oiga, usted fíjese que yo no soy muy montorista, la verdad, las cosas como son. Pero es de decir que me sigue llamando...
Y eso que es del partido, y es concejal de Hacienda. O sea,
no, como le echaron ayer de la agencia tributaria, por eso lo dice también.
Sí. Pero hay muchas cosas en las que no comparto determinados criterios. Pero hay una cosa que me llama la atención, y es la que no entiendo. La crítica a Cristóbal Montoro por mantener el déficit del Estado de las Comunidades Autónomas, vamos a ver. El déficit es gastar más de lo que ingresas. Gracias a que esta política ha funcionado durante 30 años, nos encontramos en la situación en la que nos encontramos de deuda de las administraciones públicas. Es que lo lógico es que no se pudiera gastar más de lo que se ingresa. Que es lógico que si venimos de un 6% se vaya reduciendo paulatinamente. Pero es que nunca se debía llegar a un 18 ni un 20%. Que estamos hablando que si tú ganas, eso pasa en todas las familias. Si ganas 800 euros, no ganas 1.100, no gastas 1.100. Es algo bastante razonable. Y parece que se le critica denostadamente, y hay muchas cosas que se le puede criticar, pero que las administraciones no pueden estar gastando. Que Valencia, que va a ser de las que más se beneficie, dedique ese dinero a reabrir Canal Nou, yo no lo puedo entender, y yo creo que la población, al fin y al cabo, que le toca su bolsillo, no lo va a poder entender tampoco.
Bueno, en fin, el eterno dilema de los consejos de política fiscal y financiera con los objetivos de déficit. Bueno, más cosas, señor Manín.
No, pues si se tiene que usar para mí.
No quiero... Digo que no. Sí. Vaya.
Se nos habla,
vamos a ver, digo.
No, un traguito de agua de la laguna, Marín. Sigo yo, por ti va a seguir.
¿No hay aspersores puestos ahora?
No.
Se nos muere,
que
se...
ustedes, ¿eh? Vamos a ver, sí, si me permite.
Sigo yo.
Dejar pendiente el asunto de la razón, pero déjenme que vaya, también lo recoge la razón, a uno de los temas que recogen prácticamente todos los periódicos, es el tema de la inmigración ilegal, dice la razón, llega al Eurotúnel. El país dice que el cruce de los inmigrantes por el paso de Calais extiende a la crisis europea. Un sudanés muere al ser atropellado por un camión. Francia y Reino Unido refuerzan las medidas de seguridad huyendo de la jungla de Calais, una enviada del mundo, en el campamento donde 3.000 refugiados esperan para cruzar el Eurotúnel. Por cierto, que la foto del mundo no pasa desapercibida. Dice en la segunda de ABC, caos en el Eurotúnel por la presión de miles de inmigrantes que quieren entrar en Reino Unido. En fin, como ven ustedes, la tragedia continúa.
A mí lo que me llama la atención de esa noticia es que la entrada en el Reino Unido la puedo entender, lo que no puedo entender es que tengan tanta ganas de salir de Francia.
Ya. Bueno,
se ha roto el Eurotúnel. Ahí se ha roto el Eurotúnel, pero del todo ya.
No, y le ha roto los tímpanos a los oyentes.
Sí, también es posible.
Señor Marín, una cosa muy vieja en la radio, taparse un poquito cuando va a toser, ¿eh? Si está la mano.
Hay una cosa que está bien por parte de los medios. Lo han llamado Eurotúnel.
Eurotúnel, sí,
sí. Si lo llaman el túnel del Canal de la Mancha, va Paje y dice que hay grullas.
Bueno, no sea malo. La verdad es que la situación es impactante, pues son entre 3.000 y 5.000 personas que están en Calais y que, bueno, alguien ha dicho que incluso puede ser la Lampedusa, en fin. Vamos a ver qué medidas se toman, pero es desde luego una situación muy complicada a las cuales se enfrentan los dos países, Francia y Reino Unido. Porque,
pero el Reino Unido plantea construir un muro, ¿eh? No pasa ninguna.
Sí.
Pero, un muro.
Pero además en suelo francés.
Para que no lleguen, ni siquiera, sí. Efectivamente.
Pero a lo que decía don Manuel, es muy curioso, ¿no? Que haya tanta gente que quiera pasar de Francia a Reino Unido. Estamos hablando de Europa y eso cuesta un poquito de entenderlo. Pero a lo mejor es que los que pasan desde Francia no parten de Francia. A lo mejor el inicio de su viaje está mucho más lejos.
Está claro que el inicio está más lejos. Lo que pasa es que yo puedo entender que alguien quiera salir de Libia y quiera llegar a Italia, o quiera salir de Marruecos y quiera llegar a España. Pero en Francia no veo que sea un problema estar, y por tanto lo que me ha llamado la atención. Y sobre
esto
todo
ya depende.
¿Cuándo la vida, eh?
Depende del objetivo de cada uno, don Manuel. Quiero decir, Willy Fogg era a la vuelta al mundo. No es que era volver al mismo sitio, pero anda que no tuvo que pasar por
Bueno.
Y Carmen no le roben el bolso.
Por cierto, sí. dice un oyente, ya que lo saca usted, a ver si lo encuentro. Espérese que se lo voy a decir. Dice lo que tiene que abrir, se refiere a Carmena, en vez de una radio es una peluquería y un dentista y ser ella la primera cliente. hay alguno que lo tira con mala.
Sí, hay alguno que le tiene amor.
Que lo tira, le tiene amor, sí, le tiene amor. Bueno, ha vuelto señor Marín, ya ha aclarado la voz.
He vuelto. Es que desconecté la clavija que no tenía que conectar. Es que necesitaba yo aquí a Mariana haciéndome los controles. Bueno, digo más cosas.
O sea, quiere decir que antes de toser se quitó los cascos. Qué bien.
No.
Para no oírlo usted, lo oímos los demás.
Desconecté el auricular, pero no el micrófono, efectivamente. Bueno, digo que...
está bien, sí.
Por eso, bueno, más cosas. Mena, porque esas cosas pasan con la edad.
Claro, efectivamente. Bueno, más cosas de la prensa, Marín.
Nos vamos a ir al mismo asilo. Bueno, hay mucho más. Una de las cosas son, que yo creo que no podemos pasar por alto, la exclusiva de La Razón dice Correos que muestran las presiones de la Generalitat a los profesionales ante el 9N. Se refiere ante el día 7 de noviembre del 2014. Dice uno de ellos, estamos jodidos, solo soy un puto director al que están metiendo en un follón de mil demonios. No me considero un héroe ni quiero practicar la desobediencia civil. Si me llama un juez tendré que demostrar que di las llaves porque me lo ordenaron. ¿Y cómo lo demuestro?
Se trata de un profesor que tuvo que abrir el colegio electoral el pasado...
De un instituto.
Eso es. Así es. Tuvo que abrir el colegio electoral el 9 de noviembre, en aquella consulta que organizó también Artur Mas. Bueno, alguna cosita más, vaya resumiendo, dos minutos nos quedan,
pues,
señor Marín, así
más.
Que...
La portada de ABC dice, la pobreza infantil a debate, la izquierda fracasa en su intento de instrumentalizar el hambre. Los nuevos ayuntamientos admiten que el panorama de desasistencia que dibujaron en campaña no se corresponde con la realidad. También pediatras y ONG confirman que la desnutrición es excepcional en España.
Eso es.
Hombre, es que el problema es que hay que recordar que antes de las elecciones se utilizó por parte de precisamente quien estábamos hablando, la alcaldesa hoy de Madrid, un dato que hablaba de 25.200 niños que pasaban hambre en Madrid. Resulta que la Comunidad de Madrid, que no el ayuntamiento, saca plazas para este verano para que esos niños que pueden tener problemas coman, saca 5.000 plazas y se han cubierto 600.
Sí, se han cubierto, no ha llegado ni al 20%.
De
sí,
las
sí.
600, no, el 11% de las que se han emitido. Pero claro, es. Si ese dato lo pasamos a las que decían que había, no llega al 2%. Y el problema no es que no llega al 2%, que ojalá no llegara al 0,0001%, que eso sería fantástico. El problema sí. es utilizar este arma que al final resulta que haya sido para conseguir votos solamente. Yo creo que aquí lo que falta es que Manuela Carmena salga y dé explicaciones. Además de que su portavoz hable sobre sus problemas judiciales, yo creo que aquí debería de hablar alguien que ha pasado.
Ella reconoció, no, pero mire, en beneficio de Carmen hay que decir que reconoció días después de ganar las elecciones que la situación no era tal, ¿eh?
Pero bueno, esto no me vale. ¿Qué dices?
Claro.
Oye, que lo que di, pero vamos a ver.
Una catástrofe, una hecatombe.
Pero bueno, que lo reconoció.
Que se va a hundir todo, que es terrible. Y una vez que ya me votan, ya no es tan terrible. No,
mira, tan terrible no era, ¿eh?
Pues bueno, por eso es lo que...
A ver, dos temas más, señor Marín, y pasamos a la televisión. Dos temas.
Me quedo en el mundo. Dice el titular principal que Kabul da por muerto al líder de los talibán.
Al Mulá Omar.
Bueno, esa es otra, ¿eh? Los servicios de inteligencia afganos.
Son lentos.
O sea, y es que murió en 2013, hace dos años y medio.
En abril, sí.
Y murió en un hospital, no se creía que murió en un atentado. O sea, que
sí, sí,
no
en un hospital.
No tarda tanto, la verdad.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Digo que dos cositas más del mundo. El aumento del empleo no reduce el agujero de la seguridad social. Y luego hay otra noticia que también me ha llamado la atención. Dice que los 6 diputados de Podemos en Extremadura declaran no tener nada.
Bueno, pues ya está. Como Diógenes.
Seguro que tiene un Ford.
Ah, bueno, pues ya es algo, ¿eh? Ya es algo. Bueno, yo, si son ustedes gallegos, que sepan que los radares multaron a 2.400 conductores en Galicia en 6 días. 3 de cada 100 vehículos vigilados rebasaron los límites y solo en Andalucía, don Manuel, se hacen más controles que en las vías gallegas. Tenga usted cuidado también. Pues.
Pero además, ayer Antena 3, en Espejo Público, estaban anunciando una cosa que es muy llamativa. La provincia de Málaga es la que más recauda en sanciones de tráfico, ¿eh? Con los radares.
¡Anda!
La provincia de Málaga.
Le diré que curiosamente, la velocidad de las autovías está limitada a 80 kilómetros por hora.
Sí,
¿ah, sí?
En gran parte.
En gran parte. De los 80 kilómetros que te pone a Málaga, hay 70 kilómetros, 60 que están limitados.
Es verdad.
Porque el recorrido de esa autovía, que va muy cerquita de la costa, lógicamente, se ha convertido en una colección de pequeños municipios costeros que están interconectados y entonces ya prácticamente vas pasando por dentro del núcleo urbano.
Bien,
entonces
bien,
vas a 80,
bien,
se hace larguísimo.
Yo la emito a la mayor ayer a las 6 de la tarde. El día 13 de octubre, a las 11 de la noche, ¿me puede usted decir quién hay en esa carretera?
También, si yo no estoy diciendo nada en contra. Pero aunque sean pocos, estamos moviéndonos dentro de un núcleo...
Ponemos unos límites en verano y otros en invierno, ¿no, don Manuel?
No, pero es que el límite de 80 es el límite que te va a dar la carretera. Cuando se colapsa Marbella, porque a la altura, vamos a darse cuenta, que es la carretera del paso del estrecho. Es decir, todo el mundo que va a Algeciras y a Tánger acaba pasando por aquí.
Pasa por ahí.
De todas formas, el dato es bastante llamativo, porque me parece que fueron más de 25.000 los conductores sancionados entre el 20 y el 26 de julio por exceso de velocidad. Que es cierto que se habrán puesto límites en muchos sitios y radares para cazar y recaudar, pero también tenemos que revisar el hecho de que estamos levantando un poquito la mano y dejamos de atender a la norma de circulación.
Bueno. Que son y 46... ¿Qué quiere usted decir, Marín?
Iba a decir que es cierto que en muchos casos los radares creo que están para recaudar, pero sí que es cierto, y se lo digo por mí mismo, que nos obligamos a ir un poquito más despacio. Le digo porque hace unos días me pilló un radar, tenía que ir a 90 y iba a 97, y eso hasta hace no me hubiese hecho la foto jamás, y me la hizo,
Ya. Sale usted guapo la foto, entonces, señor Marín. Bueno, Altavas y la televisión, ¿cómo viene este jueves? Cuéntenos, a ver,
pues
somos todo oídos.
Haciéndome boicot a la sección, tenemos peli en la 1, en la 2, en Antena 3 y en la sexta. Entonces,
madre mía.
Bueno, ¿y dónde elegir? El que quiera serie extranjera, pues tiene en Telecinco Invisibles, la producción de Steven Spielberg. que para el que la siga sepa que hoy en vez de dos hacen tres capítulos y después Resurrection a partir de la una. Y el que quiera reír un rato, pues tienen cuatro, Sopa de Gansos, el programa de Flo y Dani Martínez, que es lo guardaron para el verano y lo están poniendo los jueves.
Uh-huh. Muy bien. Eso en cuanto a la programación.
Sí, menos mal que
más
tenemos
cosas.
Noticias. Para hacer cositas.
Claro, claro.
La sección diaria, que es qué concursante nuevo hay en Tu Cara Me Suena, que llevamos los tres días, nos van goteando de uno en uno, será concursante Tu Cara Me Suena 4, Pablo Puyol.
Ah, muy bien.
Que es uno de los protagonistas de un paso adelante.
El ex Supa Dance, ¿no?
Sí, que es un musical. Yo lo he visto haciendo de gasto en La Vera Bestia, que ha hecho más series. Pues Pablo Puyol, que vendrá a hacer el papel, por decirlo así, el rol que hizo Daniel Díguez o Chuso Jones en anteriores ediciones.
Y que dio mucho bueno.
Va a sorprender, ¿eh? Él ha pasado en alguna edición de Tu Cara Me Suena como invitado. Va a sorprender.
Bueno, ¿algo más, Altavas?
La renovación de En el Aire, el programa de Buenafuente y Berto en La Sexta. Se suponía, pero no estaba confirmada, pues tendremos En el Aire en las madrugadas este próximo curso de nuevo en La Sexta.
Uh-huh. ¿Y también alguna más?
Otro concurso, ¿y tú qué sabes? La Sexta, que desde hace dos años que no emite ningún concurso, prepara para el próximo año eso. ¿Y tú qué sabes? Que es un programa que dará opción a la audiencia a participar por una aplicación del móvil para contestar las preguntas a la vez.
Bueno, pensaba que era la declaración de Mourinho.
La respuesta a la mujer de Benítez.
Amigos, últimamente,
sí.
Ya, y en
sí,
el aire sí. Parece que era la dieta de Rafa Benítez.
Sí. Bueno, y alguna cosita más que llevarnos a la boca, Altavas.
Pues, y aprovecho otro nuevo proyecto para la 1. Se llama Cuestión de Tiempo. Y el punto de partida es novedoso, por lo menos. Es una caja del tiempo que tiene como la carta para ti, pero que tiene un momento para ser abierta. Entonces, a lo mejor recibes un paquete que lo tienes que abrir mañana, recibes un paquete que tienes que abrir de aquí a dos años. Y el programa ya Te da el seguimiento y, aparte, pues bueno, es un programa de sentimientos, de sorpresas y de emociones.
Hay que ver lo que se inventa hoy en la televisión. ¡Qué cosa! Sony 49, el Twitter, ¿cómo viene, Hidalgo?
Bueno, viene con algunas cosas interesantes. ¿Sabe usted que ayer, 29 de julio, se abría la puerta a Windows 10? Todo aquel que tuviera Windows 7, Windows 8 va a tener una actualización gratuita. Bueno, pues está la gente esperando el Windows. Pero ahora mismo lo que hay es mucha información de aquellos que lo han probado y promesas de que va a ser un gran sistema, pero poco comentario de la gente. Veremos en los próximos días cuando lo vayan probando. Sí que tenemos un hashtag que es bastante curioso. Toda la vida he querido, ¿no? Y bueno, pues hay gente que tiene unas necesidades en su vida pues muy normalitas, ¿no? Pues he querido que me quieran, he querido que me valoren, que me cuiden. Pero luego hay algunos que tienen otras que son más llamativas. Un Rest, por ejemplo, dice que toda la vida ha querido tener barba, dice, pero la pubertad se olvidó de mí. Sí. A lo mejor está confundiendo. Quiero decir, un Rest, la pubertad te puede dar barba o no, pero tiene que darte pelo en otro sitio. O sea, que tampoco es para comerse la cabeza. Uh-huh. Luego, Efren dice que toda la vida ha querido saber esto y pone una fotografía de un tubo de dentífrico con pasta de tres colores distintos cortado por la mitad. Y entonces ahí vemos cómo está colocada la pasta para que salga con esos chorritos de color y no se mezcle todo. Sí. Hay algunos que son también Andreísima. Andreísima dice que toda la vida ha querido pensar como Mújica. Dice, qué grande. Y pone una fotografía del expresidente Mújica. Dice, no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. La verdad es que es un pensamiento muy profundo. Hay cosas muy interesantes en esto. Toda la vida he querido corregir cosas que ya sé que no se pueden corregir, o sea, que lo que quiere llena es lo imposible. Pero luego tenemos otro hilo también que me ha llamado la atención, que se llama Policía en Acción, o Policías en Acción, el programa de La Sexta.
Sí. Anoche, sí.
Bien, hay gente que le da a la policía, hace chiste de ellos, pero luego hay otros que tienen el punto de vista muy, muy afinado. Esther dice, recoge unas declaraciones de una de las personas que aparecía en el programa, es que luego decís, yo dejo esposarme pero tratarme bien, y dice, jajaja, me micciono. es divertido. Laura Puig manda un mensaje.
Buen programa,
eterno. Es muy interesante, es muy interesante. Es una realidad bastante dura y bastante cruda, pero es lo que tenemos. Laura Puig dice, asco eterno a la gente que sale de fiesta únicamente para buscar movida. Yo me uno. Y me uno también a Mark L. Sanz, que se declara fan del policía y recoge lo que decía el policía en el programa. Dice, ha de ser positivo, ha de ver el vaso medio lleno. Lo que pasa es que usted ha visto el vaso demasiado lleno.
Lleno del todo, lleno del todo.
Lleno del todo, rebosante.
Eso es. Bueno, pues el Twitter que y Policías en Acción, insisto, que es un muy buen programa, la verdad es que de los compañeros de La Sexta. ¡Don Manuel! ¿Con qué nos quedamos el cine en televisión?
Pues mire usted, como decía, ¿no? Acertadamente tenemos una noche entretenida en el cine. Fíjese, empezamos a las 10:30 en la primera cadena con una película taquillera con un título más peculiar que El asistente de complemento de Carmena. Y es que se llama Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Animales que ponen la misma cara que pone Marta Ferrusola cuando sale a la calle y le gritan, o cuando se niega a declarar porque su suegro le dejó el dinero a ella, o ese dinero se ha multiplicado por 13 en 15 años. Eso es un economista y no Varoufakis. Bueno, centrando en la película, es la historia de un reportero que busca mejorar su situación personal y decide irse a la guerra. Que digo yo que para mejorar irse a la guerra debe ser que esté Arturiano del Chiringuito y se pelea con Roncero, porque si no, no puede ser la guerra. Allí va a descubrir una unidad militar psíquica, que es como Iker Jiménez y Esperanza Gracia a los mandos morenés, pero esta unidad se cuenta como la llanera de Cante, de que más se dedica a convocar elecciones para sacar peores resultados que la anterior. Es decir, sin cabeza y sin dirección. Habrá que encontrar y rescatar al fundador. A las 10:30, como digo, Los hombres que miraban fijamente a las cabras con George Clooney.
Muy bien. Más películas de esta noche.
Pues a las 11:20, en Antena 3, a las 10:30 largas, lo que le pasó a Pedro Sánchez cuando habló del decomiso de los bienes de terceros obtenidos por medio ilícito por cargos públicos y su promesa de lograrlo sin darse cuenta que eso estaba en el proyecto que votó en contra él mismo en el Congreso. Sí. Y es que Antena 3 programa, dicen por ahí, que lo planteó precisamente a Pedro Sánchez. Dicen por ahí que esto ya estaba, ¿eh? Yo no...
No se enteró bien.
Tú te lo has leído, oye, que resulta que has prometido lo que ya estaba puesto. Bueno, en fin, bueno.
Es lo que hay.
Pues va, que esta película, dicen por ahí, que no versa sobre las cuentas de los dirigentes de Convergencia en Suiza y la tasa de las obras en Cataluña, sino sobre una chica con una carrera más estancada que la dignidad de Tania Sánchez, que realiza cada cosa que desmiente 6 meses antes. Y es que, a punto de casarse, quiere saber si la historia en la que se basa el graduado es la historia en la que se basa la película El graduado, que no es Errejón. Este solo cobraba de la universidad sin ir.
Sí, no historia. Daste hijos más.
Justamente. Es que es Leo Meire, no me diga usted.
Sí, daste hijos más y Errejón, es lo mismo. Sí. Como Máximo era el otro día, sí.
Bueno, pues es la historia de un chico amante de madre e hija y su pregunta, la misma que se hace el único hijo no imputado de los Puyol Ferrusola. ¿Será mi padre? Comedia entretenida con Lane, Jennifer Aniston y Kevin Costner. Entretenida, bueno, como digo, en Antena 3 a las 10:30 larga, dicen por ahí.
¿Qué más nos queda?
Después, fíjese, podríamos tener una película que versa sobre las comparecencias del presidente hasta hace 4 meses y las conversaciones en los próximos 17 años de Juan Antonio Roca. Se llama Tras el Cristal.
Tras el Cristal, sí, claro. Dice por el plasma.
Sobre pedofilia, tortura y fascismo. Bueno, temas para Nacho y Valle Albert Castellón es un especial sobre la marcha, las cosas como son.
Sí.
Y por decir algo más también, en horario de prime time tenemos a las diez y media de la noche en La Sexta, Superpoli, en centro comercial. Fíjese, una persona bastante torpe está en el sitio adecuado en el momento preciso. Eso le pasó a Zapatero y a este vigilante de seguridad que se encuentra en medio de un robo en el centro comercial y tiene que hacer un do de pecho. Yeah. Películas entretenidas, como también en Energy a las 10:30 larga, tenemos una película que podría ser un biopic sobre la versión original de Carmena. Se llama La conspiración del pánico. No es la página web del Ayuntamiento de Madrid, sino una película realmente entretenida sobre llamadas de teléfono que te buscan lío.
Bueno, pues está muy completa, sí, muy completa la cartelera. Bueno, la cartelera, mejor dicho.
Está rebosante.
Sí. Bueno, Sony 50...
La primera cadena tiene Ocean Eleven.
Ocean Eleven, muy bien. Bueno, que está por aquí Mario, Rosana y Mario. Buenos días, compañeros.
Muy buenos días.
Bueno, contanos, ¿qué nos dejan los oyentes? ¿En Facebook, Twitter o correo electrónico? ¿Por dónde empezamos?
Mira, ya voy con un chiste de Facebook que nos ha dejado Ángel, que es una viñeta en la que aparece una pareja sentada en el suelo y ella le dice a él: Antón, ¿por qué te sientas de esa forma tan rara? ¿Es que no te quieres manchar el pantalón en la acera? Y dice: no, es que han dicho en la radio que va a hacer tanto calor que se pueden freír los huevos en el suelo. Y ella le dice a él: Antón, ¿por qué te sientas de esa forma tan rara? ¿Es que no te quieres manchar el pantalón en la acera? Y dice: no, es que han dicho en la radio que va a hacer tanto calor que se pueden freír los huevos en el suelo.
Claro. Ya veo. Y Alberto, humor fino y delicado.
Para despertarse bien. Y Alberto sube una foto y pone: os quejáis de calor, esto es Salamanca ayer, y el termómetro marca 96 grados, nada más ni nada menos. Y después también Elena nos comenta: ay, Javier, con el palo de la escoba te lo bailo yo. Supongo que las cancioncillas que estábamos poniendo antes.
Claro.
Elena se anima, se arranca a bailar.
Más cositas, tengo yo por aquí, estoy viendo en el Twitter. Es que
la foto de Alberto.
brutal.
No, pero estoy viendo el Twitter. Es que las tira, dice Damián, dice Carmena abre a lo presidenta Carmena y en su bolso, en su bolso abre la central de residuos nucleares.
¿Habéis visto?
En fin, es que las tira con más. Luego de los oyentes que nos metemos, pero es que si son los oyentes los propios los que envían, a ver, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno,
digo que Alberto, nuestro amigo de Salamanca, nuestro que quiero de guardia, cuelga una foto de Carmena y Pablo Iglesias y dice: cuando vas a ver a tu abuela y la tienes que escuchar porque sabes que te va a dar 20 euros.
Oiga, no se metan. Oiga, vamos a ver. A Carmena se le puede criticar por muchas cosas, pero no por ser mayor. Quiero decir que tiene la cabeza lúcida.
No, eso está.
Al hombre, por favor, que van a llegar todos ustedes a su edad. Van a llegar todos ustedes a su edad. Bueno, que son 58. Prometemos a partir de mañana, seguro, empezamos a menos 10 y leemos 4 porque hay un montón de mensajes que se quedan fuera. Pero bueno, quien quiera verlos, que se pase por el muro del Verano en Marcha, o por el de En Marcha, o que nos siga en Twitter directamente. Bueno, vamos recogiendo el chiringuito. Matías, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Javier, ¿qué tal?
Estupendamente, ¿y vos, cómo va? ¿Qué tal?
Aquí pasando calor e intentando hacer los mimbres, porque madre mía, qué investigación tenemos encima.
¿Qué investigación tenemos encima?
Pues la que nos da el titular.
¿Sabes? A ver, venga, vamos con el titular.
¿Sabes que el mulá Omar ha fallecido? Washington no lo confirma, pero lo considera creíble. Ahora hace falta saber si el autor de esa muerte ha sido también Palmer, el dentista que mató a Ceci.
Pues, como digo, vamos recogiendo el chiringuito, que ya llega el Sina, más de uno, desde las 7 de la mañana, el Sina y Lucas, y nosotros mañana viernes, ¿no?
¿Has visto qué curioso que el aumento de empleo no reduce el agujero de la seguridad social y el aumento de comedores no reduce el hambre?
Es verdad, sí. Muy buen paralelismo.
Oiga, Matías, nombre para el programa de Prime Time de Radio Madrid.
¿Cómo se llama?
El bolso de la yaya.
Bueno, que nos vamos. Vamos, que ya llega la gente seria. Llega el Sina, nosotros nos retiramos. Mañana a las 4. Mañana a las 4 estamos de vuelta. Adiós a todos, cuídense. Adiós.